Televisión, videojuegos, actividades de por esto.
Hola, bienvenidos al Final Se Mueren Todos, episodio 131.
O sea, ¿sí es en serio que ya empezamos?
Edición sin Chava.
No me creían, pero sí ya empezamos. Conmigo está Warvin.
¿Cómo están?
Yo no me digo nada.
El Hipos, súbete el volumen acá.
No, escucho muy, muy chido la música, pero a mí no me oigo nada.
Ah, es que estás en... ¿Dónde estaba?
¿Machas?
Machas. Ay, déjate como estaba, pinche bueno. Y el Machas también está
me
aquí.
Me mueven.
Síganme en mi nuevo Twitter, arroba el Machitas, mientras recupero mi cuenta original.
Que dudamos que la recupere después de lo que ya nos contó que hizo fuera del aire.
No dice nada.
Ni señor Twitter,
señor
padre.
Señor Twitter, don Twitter, ni don Twitter.
Ni don Twitter le daría el acceso otra vez.
Pero son noticias falsas.
Fake news.
Clickbait, Marchas, clickbait.
Pero bueno, aquí escuchando música de películas de Guillermo del Toro.
Ahora que está de moda.
Sí, ahora.
La Sinfónica.
Federalismo ya va a ser conocida como Avenida Guillermo del Toro.
Fíjate que fue el Jorge Báez, ¿no? Que
sí,
lo puso.
Que lo empezó.
Y ya salió hasta el periódico.
Sí, le hicieron caso.
Por ahí, interesante propuesta. ¿Por qué federalismo?
Porque es la más larga.
No, o sea, ¿por qué se llama federalismo?
Ah, no tengo idea. Yo no soy de aquí.
No sabemos. ¿No?
Es podcast de cine, no de historia de Guadalajara.
No, pasa a ver.
A ver, tú estás más fresco en la escuela, güey, dime.
Pero bueno.
En fin.
Comenzamos con el box office. En quinto lugar... En Estados Unidos estuvo Crawl. No bajo el agua.
Fíjate que tuvo un drop bien chiquito, güey, de 33%. Y dicen que es por el word of mouth, que es buena película. Dura solo 80 y tantos minutos. O sea, dura como una hora 20 y tantos. Y dicen que por la idea original y lo que está, le ha ido muy bien a Paramount con la película. 4 milloncitos más para sumar 31 nomás en Estados Unidos. Ya lleva 49 a nivel mundial. Ya es... Súper rentable.
Pues, ¿qué tanto tiempo le podría sacar a una premisa de cocodrilos?
¿Qué tanto tiempo podría pasar con un cocodrilo?
Sí, si hay esas películas de Sharknado.
Pero Sharknado llega a un punto del que es bueno.
Es tan malo que se hace bueno. No, había una de un cocodrilo gigante que salía.
Croc, el se de llamaba, Prison Break. Creo. Sí, sí, sí.
Algo así, sí. O Savage.
Estaba en un lago y nadie lo veía.
¿Qué es eso? Pero bueno, Toy Story 4 en cuarto lugar.
Cuarto lugar.
10 milloncitos más. 32% de drop. También ha bajado poco. Digo, ya tiene 6 semanas. De todos modos, ya Toy Story 4 pues está cerca de unirse al club del billón. Entre ellos, acaba de entrar Aladdin al sumar 3 milloncitos más. Digo, desde la semana pasada alcanzó el billón de dólares también Aladdin. Y eso le está ayudando a Disney para ya romper el récord establecido el año pasado. Es parte de lo que le está ayudando a Disney a llegar a ese lugar. Spider-Man Far From Home.
Que ya pasó los 1,000 millones.
Entonces ya nos podemos despreocupar.
Sí, ya. Es la primera película
de Spider-Man. Una preocupación
no,
real,
realmente, no, pero realmente creo que era más rumor. Que
sí, y es claro. La primera película de Spider-Man que lo logra.
Porque digo, se habla que para el 2021, si bien nos va, puede haber otra película de Spider-Man dentro del todas estas películas de Marvel ya anunciadas en el Comic-Con. Una de las que no anunciaron fue Spider-Man Home Wrecked, o esta, no sé, algo va a ser, sí, tiene que ser algo con Home.
Close to Home, no sé.
Sí, yo creo que sí tienen que cerrar con algo con Home.
Phone Home.
Home Alone.
Y va a ser un crossover con E.T. en el multiverso.
Spider-Man Home Alone. Está en Nueva York, no hay ningún otro Avenger, güey.
Dale.
Y ahorita que Joe Pesci acaba de salir, regresa su personaje de ladrón.
Y en el póster, güey, sale así, agarrándose los cachetes. Cual Kevin McAllister en Noche de Navidad. Lion King, en primer lugar, 76 millones en su segunda semana. Ya la semana pasada había metido un dineral. Llegó al billón de dólares en solo 2 semanas a nivel mundial. No nos impresiona.
No lo sabíamos.
Sabíamos que iba a ser mucho dinero. Aunque tuvo un drop considerable del 60%. Lo que habla
es que abrió fuertísimo también.
Sí, o sea, de lo que habla que mucha gente que ya la fue a ver. Y yo sí he escuchado a varias gente que ya la vio, pero no la vería otra vez. Pues no, es casi como que tampoco...
Yo la vi en el 93 y no la volvería a ver.
Y esa es otra. O sea, mucha gente incluida de... En Estados Unidos lo han estado diciendo un poquito más de que... ¿Por qué pagaría por ver la misma película que se la puedo poner a mi hijo y no me voy a gastar $50 en ir al cine? Pues.
Y es como, es como volver a comprar el Modern Warfare para Xbox One.
Sí, salió.
Remasterizado.
Estaba padrísimo.
No, pero o sea, por ejemplo, como bien dice Barça, es mi película favorita y de la del 94 la he visto 4 veces. Del 94 para acá. ¿Verdad? Sí.
Ah, es que salió cuando ya estabas más grande.
No, pues yo tenía 10 años.
No como Endgame, que la has visto 4 veces.
No,
hoy.
Endgame ya llevo 7 veces también que la vi.
No, yo sí la vi muchísimo, la del 94.
El Machas rentó Endgame.
Ajá. Ya creí que la creí que la había rentado
entre comillas y la compró 16 veces.
No, la compré y ya la había apartado en Mixup. Entonces,
en Mixup.
¿Existe Mixup todavía?
Claro.
Órale.
Sí, es que le pregunté al señor de que, "Oiga,
¿cuándo?" A mí también me dijo, "Pues voy a ir a bobear a Mixup." Dije, "¿Qué?"
Le dije, "¿Cuándo les llega la de Avengers Endgame?"
Y me dice, Machas no. Escuchando discos previos para ver si lo compran o
viajan. Y me dice el encargado de Mixup, "No, mijo, si quieres la película, pues te recomiendo que la rentes, si no, pues se va a acabar." Lo cual me pasó con Infinity War, no la encontraba. Y pues aparte el Steelbook, que está muy bonito el arte, trae muchas escenas adicionales, contenido extra, probablemente un audiocomentario, no sé si lo han anunciado. Pero ayer la quería ver.
Parte pues de ese contenido extra que lo han estado revelando, gracias a Dios, no nos llega a todo a nosotros, entonces no nos lo arruinan. Pero es esta escena que varios amigos míos me preguntaron que qué nos parecía. Es una escena que Chava comentó, de hecho, en el chat personal que tenemos nosotros, donde salen todos los Avengers, pues, posterior a la muerte de Tony Stark, a ese beso que le da, ¿no?, Pepper Potts. Todos los Avengers que están en la batalla, pues empiezan a hincar.
Algo que me extrañó es que no se ve Spider-Man en esa escena.
Sí, está pegadito, uh-huh. Yo creo que ahí, pero se empiezan a hincar y sí se hace más emotiva, pero pues son 2 minutos de personas hincándose.
Sí, claro.
Y se hubiera convertido la escena en general... Los últimos 20 minutos de la película de por sí ya son de Tony Stark en general, se hubieran convertido así como que en el show de Tony Stark, ¿no? O sea, 2 minutos de hincados.
Sin Tony Stark.
Ajá, 2 minutos de hincados más el monólogo, más el funeral, güey. No mames.
Sí, no. Aparte, como bien decíamos en el chat, tenías que elegir entre una y otra por la carga emocional y dos porque una le podría robar el peso a la sí. Otra escena.
Y aparte comparten soundtrack, comparten score.
Sí.
Es la misma.
Pero bueno, digo, ya el estreno de la semana y la que quedó en segundo lugar fue Once Upon a Time in Hollywood, que es de la que vamos a hablar ahorita.
De Tarantino.
¿No la habíamos saltado?
Crítica, no la habíamos, me la salté ese. Ah,
porque es el estreno.
Porque es el estreno.
Ah, guiño, guiño.
Pero realmente, pues digo, la crítica ha hablado muy bien de ella. Aquí no nos llega hasta el 23, al parecer. Ya había dicho el 16. A los que le había dicho el 16, discúlpenme, llega hasta el 23 de agosto. Posiblemente llegue pirata primero, tristemente.
Grabada de un cine coreano.
2 horas 41 minutos en un presupuesto supuesto de $90 millones. Tarantino siempre se ve un poquito más alto. Pero hizo 55 millones hasta el día de hoy, lleva 55 millones. Y la crítica la califica como la primera película, ¿no?, que puede estar dentro de la contienda del Oscar para este año. Pues suena interesante, por ahí hay varios cameos, por ahí hubo ya crítica pesada al respecto. Sobre el personaje de Bruce Lee, ¿sí viste? Que dijeron que se quejó a la hija de Bruce Lee, que su papá no era así. Mm. Entonces digo, hay que ver, habrá que verla realmente y habrá que analizarla y...
Me imagino que por el tráiler lo ponen como que muy mamón y creído y Bruce Lee era así.
La semana pasada hablamos de ella, sí, también, ¿no? Yo tengo un par de amigos que ya la vieron y sí les gustó y a otros no les gustó.
Sí, lo que sí dicen que es una carta de amor a Hollywood.
Ah, digo,
pues es el click del Hall. A lo mejor ni siquiera nos llegan tanto a los mexicanos. O sea, debe tener muchísimas cosas escondidas como para todos y entre más te claves, más encuentras. Y también digo, o sea, en cuanto a eso de que Bruce Lee no era así. Bueno, o sea, esta es la visión.
Sí, es como Hitler no murió.
Exactamente, sí.
Digo, a fin de cuentas, Tarantino siempre toma esas libertades con la historia, pero pues a mucha gente desde hace mucho tampoco eso les ha gustado. Cuando estaba haciendo historias originales sin meterse con la historia en sí, funcionaba mucho mejor que cuando estás... Digo, Inglourious Basterds, mis respetos, ¿eh?
Pero funcionaba mejor ¿para quién? Pues
para la gente que no se queje. Pero de todos modos se quejan de todo, entonces pues no hay problema. Es más, hay que quejarnos nosotros. ¿Por qué no llega hasta el 23 de agosto la pinche película?
Hasta ahorita, ¿cuál es tu mejor película?
¿Quién es la distribución?
Es de Sony, pero puede ser por... No sé si están esperando hacer el dinero necesario para distribuirla o que esté el Rey León todavía dominando en taquilla aquí.
Es la apertura de taquilla más grande de todos los tiempos de Tarantino, güey.
Pues sí, es la película que viene con más hype, yo creo.
Exacto, aparte es muy mediático porque es la última
película. Y es de verano, y es película de verano.
Pero ¿cuál es tu película favorita de... ¿Cuál es su película favorita de Tarantino al momento?
Machas. Ya habías nacido cuando...
¿Sí has visto todas?
No, no he visto todas.
Espérame.
Nomás son 9, machas. ¿Cuánto has visto de...?
He visto...
¿Cuántas has visto de Fast and the Furious?
Todas.
Son 9 también, machas.
Pero esas puedo ir conforme van saliendo. Yo creo que probablemente... pues, va a estar muy choteado, pero pues Pulp Fiction, yo creo. Pero también me gusta mucho Django. Está underrated.
Ah, Django es bueno.
No, no es underrated. A mí se me hace muy bueno Django.
Muy buena. La más mala sí es Hateful Eight, yo creo, güey.
Yo estaría entre Kill Bill.
Me gusta muchísimo Hateful Eight.
Güey, está bien larga y tediosa.
Güey. Pero es buena. Yo estaría...
Oye, es que esa es la esencia de Tarantino, puro pinche diálogo. Güey.
¿Viste la versión de Netflix? Ya la
no,
larga,
no la he visto.
Que está como en 3 capítulos.
Yo estaría entre Kill Bill e increíblemente Perros de Reserva.
No me sorprende ni tantito que hayas elegido Perros de Reserva.
A mí Perros de Reserva me gusta mucho, pero Inglourious Basterds, por la onda de la Guerra Mundial, me gusta un chingo.
Inglourious Basterds me gusta mucho, pero me gusta sobre todo el personaje de Aldo Reigns. Uh-huh. Me gusta muchísimo de Django el personaje de... ¿Cómo se llama?
¿DiCaprio? No.
También, pero el personaje... ¿Cómo se llama el austriaco?
Christoph Waltz.
Christoph Waltz. Bueno, también Inglourious, también el Christoph Waltz.
Sí, es una
¿cómo
chulada,
se llama el personaje? Christoph Waltz, me va el nombre. Pero bueno, tiene personajes muy interesantes que es parte de lo que tiene esta película.
¿Tú irías por Inglourious Basterds?
Yo me iría por Inglourious Basterds, sí.
Yo por Pulp Fiction, por lo que representa.
También.
Ya les agradó mi...
Es la columna vertebral de Tarantino.
Sí, exacto. Tú ya tienes tu columna vertebral.
Güey,
yo tengo
fíjate que tengo un póster como el que está aquí de La Naranja Mecánica, así grandote. Tengo uno de Pulp Fiction y me lo robó mi hermano. Porque,
entonces no lo tiene.
Por el mame de Pulp Fiction. No, o sea, ahí está, güey. Eventualmente volverá, güey. Así de
¿así
grande.
Como mi cuenta de Twitter?
No, tu cuenta de Twitter no va a volver.
Sí va a volver.
Pero bueno, ya estábamos hablando de que Disney rompió su récord.
Bueno, rápido nos pasó un poquito de la taquilla
mexicana. La taquilla mexicana.
Esto es rápido nomás. Algo interesante, finalmente salió Chico Arotes y decía Canacine que existía esta racha de películas mexicanas que han estado en el top 5 todas las semanas. Sale Chico Arotes, pero entra otra que se llama Conoces a Tomás.
Ok, he escuchado cosas buenas.
Oye,
de esa película.
La que va a salir esta semana, Conoces a Tomás. Ah, sí. No es esa la que digo. Pero.
Okay. En quinto lugar... Y luego hay cosas que nunca... Hay cosas que se me hacen rarísimas que...
La de por ejemplo, Ted Bundy.
En octavo lugar está Golem, la leyenda.
Se acaba de estrenar.
O sea, de repente sacan unas cosas rarísimas en el top 10 y yo creo que se me todas de terror.
Gucci distribuye como mucha película europea, ¿no?
Sí.
O sea, lo del manicomio y esas ondas. Sí. Y de repente, digo, meten gente. Estás hablando que por lo menos... Que ahí dice cuántos, 57,000 personas la vieron, güey.
Sí.
En teoría. La de Ted Bundy, que es una película de Netflix, güey, y tuvimos la facilidad, ¿no? Fueron a verla Rodrigo sí. y el Machas.
Es
está
correcto.
En segundo lugar de ingresos en la primera semana de exhibición.
Zac Efron.
Pues sí, jala gente. Todos uh-huh. piensan que sí. por ver el atractivo va a ser una buena película.
Pero Toy Story sigue en cuarto lugar. Güey.
Hace dos meses que salió en Estados Unidos.
Exacto.
Y es curioso que hasta ahorita la hayan estrenado aquí en México.
Pero vuelves a lo mismo, también te tienes que esperar porque pasaría... Sí, sí es una que pasaría sin pena ni gloria si lo hubieras estrenado en su momento.
Sí, pues no, o sea, yo creo que tiene su mercado. O sea, es Zac Efron, es este asesino serial, es, creo que es algo muy diferente al
a lo mejor puede haber sido como algún trato con Netflix de no tenerla en salas mientras estrenaba. No sé a qué se deban las decisiones de...
Porque también la de... ¿Book qué? ¿Cómo se llama?
Booksmart.
Sí,
la noche de las nerds, la que sale hasta nerds. Mediados, digo, ya la...
Sí, la movieron ya dos la vimos. Veces, creo.
Y ya la han movido un par de veces, y eso no, o sea, y aparte, por ejemplo, esta película mexicana que va a salir, La Balsera o la algo va a ser, es la película de Rotten Tomatoes mejor calificada todo el año. Tiene 100% de Rotten Tomatoes.
¿Cuál es?
Es lo que
la
tengo.
De
va a salir literal se acaba de estrenar esta semana.
¿The Farewell o cómo se llama? No, no.
Es mexicana, no sé.
Ah.
O sea, y esa película sí se estrena en esta semana, se supone. Y está muy bien criticada, pero ni siquiera yo había escuchado nada de ella ni nada. Hasta que, literal, digo, estuvo muy bien porque pues están aprovechando la buena publicidad que también puede ser buena o mala de Rotten Tomatoes. Pero tiene 100% en Rotten Tomatoes.
No, o sea, pues sabe.
Ahorita lo ubicamos. Chava nos sabría decir que Chava sabe todo eso. Pero bueno, digo, ya brincándonos a noticias en general, Disney ya rompió su propio récord de recaudación que había hecho el año pasado. En años anteriores lo había tenido Universal, ¿no? Alguna vez yo pues recuerdo que habíamos anunciado nosotros.
Tenía Rápido y Furioso.
Y los Minions.
Minions.
Pero bueno, Disney rompe su récord de años anteriores. La previa marca era en el 2016 con 7.6 billones y ahora tiene 7.67 billones. Acá lo interesante pues es que todavía le falta Frozen 2 y Star Wars, güey. Entonces,
no, y también lo interesante es que tres de esos son de Endgame.
No, y Toy Story sigue en cartelera, Aladdin sigue en cartelera, Avengers Endgame pues metió un dineral, ¿no? El Rey León sigue en cartelera, o sea, van a seguir
y
sumando.
Y lo que
dinero.
Falta.
Exactamente, y Frozen 2. Y
La Balsera, La Camarista.
Ah, algo así.
Bien racista el comentario.
No, esa, maldita. Pero no es cubana.
Dios mío.
La Camarista, al parecer, es la película y está muy bien calificada, tiene 100% de retratamientos. Gustó mucho a la crítica, aunque la obviamente el score de la audiencia es un poco más bajo. Se va a estrenar esta semana ya en Cinépolis.
Mañana.
Y pues sí la podemos recomendar, porque digo, ya Salvador nos daría la respuesta a esto, pero sí es una muy buena película. Entonces, La Camarista, no La Balsera, que se estrena esta semana en Cinépolis. Y otra cosa que se estrena también esta semana, pues ya es Hobbs & Shaw, que hablaremos un poquito hace rato. Tuvimos la facilidad de irla a ver el martes con nuestros amigos de Universal Pictures MX.
Y de Círculo Postal.
El Machas, que lo invitaron.
¿Círculo Postal es el informador?
No sabemos. No sabemos, pero Machas pues le quiere dar crédito a todo el mundo que estuvo involucrado en llevarnos a la película. Pero bueno, Frozen 2, Maléfica 2 y Star Wars son lo que falta para Disney este año. Y pues digo, con 7.6 billones de dólares lleva el número uno.
¿Llegará a los 10?
Estaré bien cabrón, güey, porque...
Sí, claro que llega.
Oh, está cabrón, güey.
Pues es que ve, Endgame metió casi 3, ¿no? El Aladdin 1.
3 mil millones.
Star Wars va a meter como 1.5.
Yo creo que sí pasa los dos.
Entre Maléfica y 2 y Frozen 2.
Sí, güey.
Sí.
Se pudrir en la mesa, güey.
Ah, ¿le quedan qué? ¿2 millones? ¿2.3 millones?
Sí.
Sin pedos llega a 10.
¿Tú crees?
Sí.
Mira, ahorita llevan... ¿Podríamos verlo por año? Digo, lleva...
Bueno, si acaso no logra...
Es que aquí no me lo pone a nivel mundial.
Si acaso no lo logra es porque... Star Wars se estrena la penúltima semana de diciembre, entonces mucho de eso entraría en 2020.
Uh-huh. Ah, sí, sí lo cuentan, sí. No, aunque se haya
bueno,
estrenado.
Pero ten en cuenta que los... Bueno, no olvidar. Lo que te iba a decir...
Pero también es muy fuerte su primera semana siempre, sí, de Star Wars.
Era donde iba.
No, digo, de todos modos, por ahí...
Entonces, Machas, tú de una
el
cifra.
Más cercano es Warner Brothers.
¿Cuánto va a llegar? ¿Star Wars? No. Disney, total, final
no,
de
no
año.
Manches, ¿cuánto?
Lleva 7.7 billones.
7.5. Yo creo que
7.700.
Entre Frozen y Star Wars, yo creo que...
Yo creo que llega a los 11.
Mira, ahorita Disney en Estados Unidos, o Buena Vista Entertainment, tiene 37.9 de la taquilla mundial. De la taquilla en Estados Unidos. O sea, es más, es casi el 40% de la taquilla la tiene Disney.
Porque acuérdate también todo lo que hace Star Wars de... Que les piden a los cines de que tiene que estar la película tanto tiempo.
Ah, la negociación y, esa heavy.
Y nos tienes que dar más porcentaje del dinero por película. No, sí. Y incluso, o sea, van a tener un mes para cada estreno, casi, casi. ¿Qué sale Frozen? ¿Como para Thanksgiving?
Sí, es el fin de semana.
Y pues después en un mes es, y al mes es The Rise of Skywalker.
11 millones creemos que va a ser.
¿11 billones?
Sí.
Billones.
Yo voy a los 12.5.
Obviamente 12. Para 5, convertirse...
¿Va a haber un sushi por medio, machete?
Que fíjate que ese tipo de películas son las que han mantenido este año como un año muy rescatable, wey, para las películas. Ya desde principio de año se había visto que iba a ser muy buen año para el cine. Habíamos
muy
recordado...
buen año para Disney.
No, habíamos...
Para los accionistas de Disney.
Bueno, no. O sea, para el cine en general habíamos reportado que en años anteriores se habían, por lo menos en Estados Unidos, que es el mercado clave, se habían reducido las visitas al cine.
Pero sobre todo en verano. Llevamos dos veranos muy malos.
Pero eran por las películas y la calidad que había, güey.
No, por eso.
Sí.
O sea, eran veranos malos por las películas.
Ajá.
Si hay buenas películas, ya eventualmente viene la taquilla.
Y aparte ahorita hay que... O sea, hicieron muy bien las cosas en Disney. Y metieron... O sea, el cierre de una saga. Y dos de sus películas más chingonas animadas. Las ponen una...
Son dos cierres, güey.
Una después. O sea, respetaron incluso los estrenos originales, caray. ¿No?
El cierre de Star Wars, el cierre de lo que de la Marvel. Saga del infinito. Exacto, de, o sea, Marvel, o sea, se viene heavy.
O sea, el siguiente, yo creo que el 2020 se va a caer muy cabrón, aunque esté Marvel ahí. Pero comparado con lo que se ha vendido este año, se va a
pero
caer muy
pues duro. También vienen varios live actions que pueden ganar mucho dinero en 2020.
Mulan
en China va a ganar un dinero.
Yo les puedo decir que nunca he visto Mulan.
¿Ya no estar ofendido?
¿De qué?
Ya no van a estar ofendidos los japoneses.
Con esos
los
live chinos. Action yo creo que sí, güey. Pero ¿sabes quién
los
sí?
Los chinos.
¿Quién sí se ofendió, machos?
Los revolviste.
¿Quién sí se ofendió?
Es que tampoco he visto Mulan.
¿Con Mulan?
No, en general.
¿De qué hablas?
De la noticia, machos. Estoy conectando con tu noticia.
Se ofendieron. Más bien, están heridos los creadores originales del Rey León.
Se sienten heridos.
Ajá. Y la verdad es entendible porque pues ya aprendimos que no recibieron ningún tipo de regalías por la película.
¿Qué dijeron, machos?
Dijeron que consideraban que el 2D de la película, que también es una retórica que se ha ido expandiendo desde que el estreno de la película, que el 3D, el realismo, no añadía las emociones de los animales y que no había sido una experiencia muy buena. Pero esto yo sí me di cuenta, cuando fui a ver la película, sí hay un agradecimiento a los guionistas de la película animada en los créditos.
Pero lo que ellos quieren es dinero, sí, machas. Claro, ellos quieren dinero.
Y creo que fue el mismo caso con...
Sí, no dijeron, no nos dieron reconocimiento, dijeron
no nos dieron dinero. Creo que también pasó lo mismo con los de Aladdin.
Dijeron, lo dices como si fuera manada, es una persona dijo...
Ah, no eran muchos, yo pensé que eran varios.
O sea, ¿qué dicen los creadores? O sea,
hay varios.
¿Qué dicen los creadores?
O sea, pero no todos se unieron y dijeron lo mismo. Hay uno que dijo, pues si nos dieran dos regalías, se hubiera sido diferente. Hay otro que dijo, es que el problema con Disney es que ahorita las decisiones las toman los accionistas, o en favor de los accionistas, y es algo muy triste, tomando en cuenta que es una casa que se fundó en el arte y la creatividad, y ahora ya solamente importa el dinero.
Y es la verdad.
Y es la verdad, sí.
No, digo, está bien. Ya habíamos visto que era como la tirada de los live action, ¿no? Y Disney, la verdad es que ha estado haciendo, pues digo, no los está haciendo muy bien todos. Y hay unos que gustan más que otros. A mí Dumbo no me molestó, por ejemplo.
Que dicen que es la peor de todas.
Y dicen que es la peor de todas, exactamente.
Y no la voy a ver.
Aladdin, O sea, es que no... La peor de todas es Alicia en el País de las Maravillas, güey. Y de todos modos metió un billón. Y estás haciendo Maléfica 2 sin sentido, güey, para octubre que salen este año. Y va a meter un dineral también. Y aunque no lo meta...
Blancanieves ninguna es parte del, de lo de Disney como live action, ¿verdad?
No, porque no. Blancanieves es de dominio público.
Ya sé, pero ninguna es,
bueno,
de
estoy tratando Disney. De aportar a la conversación.
La Sirenita también es dominio público. Ajá.
¿Y qué más?
Por eso la van a hacer de otro color, Robin para Hood que también, sea dominio, ¿no?, de ellos. Ajá. Solo ellos van a tener a la Sirenita de otro color.
Sherlock Holmes también es de dominio público.
¿Sí?
Sí, por eso, sí, salió, ah, Holmes, sí, and Watson.
Ay, por eso va a salir la de Enola Holmes. O sea, qué, ajá, forma de querer hacer negocio de cualquier babosada, güey. ¿A quién le importa la hermana de Sherlock Holmes, güey? Tal vez a
ya veremos.
Y pero, pasamos a las noticias rápidas.
Noticias rápidas. Ya no las vamos a comentar porque son,
sí, estas cosas son muy cortitas. Realmente son,
están, de esos se explican
titulares basados en tweets en su mayoría.
Y se explican en su brevedad.
Yo, el creo que la más importante aquí es Guillermo del Toro finalmente le va a dar su estrella en el Salón de la Fama.
Bien merecido. En el Paseo de la Fama.
En el Paseo de la Fama de Hollywood. De hecho, el siguiente martes ya es la develación.
Sí.
Que estaba viendo, hay muy pocos mexicanos en cuanto a cine con su estrella.
Cantinflas sí está.
Está Cantinflas, está Pedro Infante, está Dolores del Río y está Lupe Vélez. Porque de ahí en más hay otros seis, pero son músicos. Está José José, está Alejandro y Vicente Fernández.
¿No está Anthony Quinn?
Está Pepe Aguilar. Está... Está yendo más. Pero bueno, que todo es película, música ranchera sobre todo. Pero pues un muy merecido homenaje a Guillermo del Toro, que además creo que ha revolucionado porque, o sea, de ser un director que rompió esquemas y empezó también a producir a diestra y siniestra en todos lados, en Netflix, con DreamWorks, en todos lados anda metido y anda regando proyectos en todos lados. Y no quiero ni saber de los que no se realizaron, porque es una cantidad
grosera.
Más grosera aún.
Y deprimente. Justice League Dark, descanse en paz.
Sí, creo que más que... O sea, y lo cañón es que tú esperarías que el boom de Guillermo del Toro se hubiera terminado después de haber ganado los Oscars, pero creo que el cabrón está más vivo que nunca, güey. Y fuera de lo que ha hecho en el cine, películas, guiones, monstruos, lo que tú quieras, creo que está vivo por su calidad de persona, güey. O sea, sí, porque ya incluso es mucho, muy apegado al gobierno mexicano. Y una amiga me decía, güey, es tan aterrizado el vato y puede cagar los millones. Y dices, pues sí, si así no fuera, se la comprarías. Pero muchos que hemos tenido oportunidad de hablar, cruzar unas palabras con él, te das cuenta de que sí, que el vato está súper aterrizado y súper humilde.
Es auténtico. Uh-huh.
Pues es que con ese tamaño, güey, la gravedad te aterriza, güey.
No, hay unos bien elevados. Ve a esta youtuber fanática de
la... No, me refiero a su sobrepeso de mi gordito. Ah, bueno. Lo queremos mucho.
Sony está buscando...
Que aquí anda, ¿eh? Aquí anda, por cierto, en Guadalajara.
Sony está buscando al director de Para Venom 2. Ajá. Y hay... Ahorita tienen tres posibilidades, al parecer, son los que se han nombrado más. El primero es Andy Serkis,
ajá,
conocido por ser Gollum, muy y por precioso, dirigir Mowgli.
Ajá. Que por ahí Tom Hardy tuiteó una foto de Andy Serkis ayer, güey.
Sí, que eso... Dicen que Andy Serkis es como el que más interés.
Con un as de espadas, entonces no sé si ese quiera Tom Hardy que sea Andy Serkis o que le está dando un apoyo. Nadie sabe qué pedo. Ajá. Pero por ahí...
¿Y los que siguen?
El segundo, ajá, es Travis Knight, director de Bumblebee.
Y de Cubo and the Two Strings. Muy buena película.
Muy buenas películas.
Ajá, sí.
Y el tercero es Robert Wyatt, que dirigió Rise of the Planet of the Apes, la que comenzó la trilogía, que la después nueva. Terminó Matt Reeves. Uh-huh. Que no es mala.
A mí se me hace muy buena.
Es muy buena. Es muy diferente.
Como trilogía es de las más sólidas, güey.
¿Por cuál serían ustedes? Yo el que sé que no me iría es Andy Serkis.
Yo Travis Knight me iría.
Yo también.
Sí, yo también Travis Knight, yo creo que sí.
Yo también.
Voy a llevar la contraria, por Andy Serkis.
No, es que Andy Serkis creo que le darías mucho para algo que puede destruirse en chinga, güey. ¿Se me explicó? O sea, creo que sería mucha presión.
Entiendo los pros y los contras de Andy Serkis. O sea, el contra, el el contra es que nunca ha sido probado en algo de esta magnitud, aunque fue director de, fue asistente de dirección en The Hobbit desde la segunda unidad. ¿Por qué le hiciste así?
Porque es noticia rápida, macho. No nos importa lo demás.
Ok. Bueno, entonces yo me iría por Travis Knight. Ya.
Ya no quieres alegar, ya nada más nos das la razón. Travis Knight es el mejor, la mejor opción.
Sí. No sé si para un personaje como Venom.
Ah, bueno, sí, quién sabe.
No, ¿por qué no?
Pues lo puede hacer. Si, si, si hizo una buena película de Bumblebee, exacto, puede ser un peliculón de Venom. Claro.
Pero bueno, ajá. Se rumora que Disney y Lucasfilms pretenden lanzar toda la saga de Star Wars en 4K y Dios quiera. ¿Qué? ¿No, no te gusta que esté apretando?
No, se veía mucho. Y Dios quiera así sea para que sea en 4K.
Dios quiera que sea la versión original de la primera, de la trilogía original. Que toda por ahí debe estar.
Sí, claro. Ay, que debe de estar.
Pero bueno, el 2020.
Ya te devolví tu trilogía original.
Ya. Después de mucho insistir.
Después de pinches 10 años, ¿no?
Pues ojalá sí pase y ya tienen, pues, con lo de, con la compra de Fox, pues también ya tienen los derechos de A New Hope.
Sí.
Que esos eran sus derechos, entonces ya es posible.
Sí, y
ya también, pueden hacer lo que quieran.
Con, o sea, ya pueden hacer el box set de las 9 películas.
Ajá. Ya no van a pasar en TCM la 1, 2, 3, 5 y 6.
No, y pueden, pueden matar a Luke Skywalker si quieren.
Ya está muerto.
Pues por eso. O sea, a nadie le gustó eso.
Bueno.
A mí
después,
sí.
Stallone en redes sociales confirmó que Rambo Last Blood va a ser clasificación Hard R.
O sea, ¿Hard R qué es?
Se lo va a sacar el...
¿Cómo? ¿Cómo?
Se va a sacar el machetón ahí.
Checa, ahora sí que va a sacar la columna vertebral.
Oye, según yo, la de Rambo, John Rambo también era Hard R.
¿Sí?
Sí.
Hard R es cuando sale con la playera de 50 pegadita milímetros y se le ven los pezones.
Y le apunta a unos güeyes y los desbarata, güey.
La anterior era Hard R, ¿no? También.
Sí.
La anterior había una parte, güey, que saca su machete y literal le saca las tripas al güey.
Es muy bueno.
Y se ven las tripas en el piso y todo.
Le encanta el gore ya últimamente también. Que está bien, o sea, hasta Lon.
Cada
quien. En Rambo está bien.
No en Rocky.
Imagínate a Michael B. Jordan deshaciéndole la cara, güey.
Un comportamiento nunca antes visto por parte de Apollo Creed. De Adonis, perdón.
Después, el spin-off de televisión de John Wick, The Continental, va a ser ubicado temporalmente mucho, mucho tiempo antes que las películas de John Wick.
Es una muy buena decisión.
Sí,
es una serie que tengo ganas de ver.
Al parecer va a salir...
Va a salir su papá.
Después
de... Don Juan Wick.
Sí, Dios, ¿por qué hacen eso? Dimitri Wick. No, o sea, es como los orígenes del hotel y cómo es que llegó a ser... lo importante de
eso. Ah, eso está muy chido.
Que esto empezó a surgir desde que salió la primera película, me acuerdo. Y
ajá, y es eso, o sea, es la historia del Continental. Más que...
¿Sabes qué me gusta?
Más que una precuela, ¿sabes?, de John Wick.
Ajá, sí.
Y lo que está chido de ese tipo de cosas, por ejemplo, es como en la película esta de... ¿Te acuerdas la de Smoking Aces? La 1. Sí. La 2 no es tan buena, pero la 1 es muy buena. ¿Cómo jalan a todos estos asesinos a sueldo al mismo lugar? O sea, es esa variedad de asesinos de sueldo que le ha dado como mucha personalidad a John Wick y es lo que va a hacer. O sea, ya no necesitas a Keanu, ya tienes el mundo para echarlo adelante.
Sí,
¿no?
Y por ejemplo, incluso podría funcionar hasta una serie de televisión y cada episodio fuera un asesino diferente. Es como historias
está bien, estaría bien.
Que sucedieron ahí, o sea.
Sí, o sea, tienes demasiada historia que presentar. ¿Por qué tiene tanta relevancia? ¿Por qué hay varias localidades en distintos países?
No, y habiendo tantos asesinos ya en el cine, sí, la claro. televisión, güey, puedes copiarlos, ponerles otro nombre y sí. tienes para tirar, ¿no? Te brincaste la otra porque era una noticia sí, muy tonta, güey.
Ahorita lo voy a dejar al final porque es la menos relevante.
sí, pues, la leí, dije.
se hizo muy, es muy curiosa, güey. Es muy irónica. Pero bueno, Ansel Elgort. Reveló que él ya conoce el título de la secuela de Baby Driver. Ansel Elgort es Baby Driver.
Oh.
Y que Edgar Wright ya le compartió el guión.
Él es Baby.
Él es Baby. Y es un driver.
Ah, oh, ¿tiene sentido?
que él ya lo leyó, le gustó y que sí cree que va a suceder. Porque ese rumor tiene de hace rato, entonces ya confirma que sí existe. Y que sí que así va a suceder.
Va a suceder, muy bien.
Después Jared Leto va a interpretar una versión en serie en la próxima película de Denzel Washington.
Pues
The Little Things.
Mientras no lo interprete así como... A Carlos no le cae bien Jared Leto, güey. Entonces puede ser una mezcla de puros que no le cae bien a nadie.
A ver, a mí me cae muy bien Denzel Washington.
Denzel Washington.
A mí Jared Leto se me hace que... Aunque Denzel... si no hubiera sido el Joker, güey, todo mundo lo querría todavía.
Sí.
O sea, hizo un Joker que no me representa. Pero bueno.
Y esta noticia un poco ridícula de... Into the Wild, esta película que es la historia biográfica de Christopher McCandless.
¿Quién es Christopher McCandless?
Pues era un morro que se volvió medio loco y se fue a viajar por toda América, llegó hasta Alaska.
Es la única película decente de Emil Hirsch, el que cabrón que sale en Speed Racer.
Y es dirigida por Sean Penn.
No mames, ese vato yo creo que está subvaluado. Bastante bueno a mí, es más chido ese güey.
Pero bueno, Este güey terminó en un autobús abandonado en Alaska, donde eventualmente ahí murió de intoxicación, una madre así, por jugarle al chingón, al Beer Grylls.
Okay.
Pero ahora uno turista dijo, voy a ir a visitarla.
Quiso llegar al autobús.
A visitar el autobús intentó ir y se la llevó un reo y se murió ahogada.
Wow.
Qué pedo.
Into the Wild.
Tienes razón,
estaba bizarra esa cuestión.
Sí. Y bueno, ya por último nomás, para terminar el 18 de agosto, regresa Harmon Quest con su tercera temporada, que está bien chingón. Si no la han visto, es muy
¿qué
bueno.
Es Harmon Quest? Explícanos.
Harmon Quest es Dan Harmon.
Creador de Rick y Morty. Uh-huh. Creador de Community.
Jugando, no es Dungeons and Dragons, técnicamente es Pathfinder. Que es una variación de Dungeons & Dragons 3.5.
Nos estamos perdiendo.
Estás
perdiendo. Bueno,
territorio geek intenso, territorio geek profundo.
Regresa.
Y las aventuras las animan.
Ok.
Entonces es divertidísimo.
Más aterrizado.
Sí. Y cada semana tiene un invitado diferente.
¿Y como quiénes han ido?
Han ido esta morra que es la italiana de Brooklyn Nine-Nine.
No. Chelsea Peretti.
Chelsea Peretti.
La esposa de tu
hecho,
novio.
Está chingosísimo el personaje.
Es la esposa de tu matador.
De tu matador.
Jordan Peele.
Qué asco, lo dijo con romance, güey.
Y eres turno que hable Chava, que no sabía que no iba a venir.
Chava sí, no va a venir.
Ok, Amazon reveló en un video a los miembros de la producción de la serie del Señor de los Anillos. Ahora sí
se la diste a Chava porque Chava estaba extasiado cuando lo hicieron.
No sé si se le puede llamar cast o más bien crew.
No, es el crew.
Miembros de la
producción.
Crew. Miembros de la producción. Sí.
Pero no, es que iba como, a decirlo. Crew, es un crew mamoncísimo, güey.
A ver quién viene. No, pero por ejemplo, está el productores de Cloverfield Lane, de Game of Thrones. Broadwalk Empire.
Breaking Bad.
Escritor de Breaking Bad.
Escritor de Breaking Bad. Que es
diseño de producción de Last Jedi.
Uf.
Escritor también de The Sopranos, Jason Cahill.
Coproductor de Hannibal.
Te puede parecer intrascendente, güey, pero está el de Costume Design de Suicide Squad, ganador del Oscar.
Claro, no, y aparte está el...
Ganadora, se llama.
El supervisor de efectos visuales con The Revenant. Está muy mamón el crew.
Sí. Sí, productores.
Esto va en serio.
Consulting producers de Game of Thrones, Brian Cogman, y de Toy Story 4, productor de El Aviador. También, por supuesto, tenía que estar uno u otro. Está John Howe como ilustrador y artista conceptual.
Él estuvo en las películas, ¿verdad?
Sí, esto. O sea, son como los dos oficiales, es John Howe y Alan Lee. Ajá. Pero dicen, Alan Lee es medio ermitaño y dicen que es un milagro que haya...
Que lo haya hecho.
Películas.
Para la gente que no sabe, ¿qué es esta serie, güey?
Esta serie es la serie por la que Amazon pagó 500 mil millones nada más por los derechos.
Madre de Dios.
500
millones. 500, sí, 500 mil millones es un dinero.
De pesos.
Bueno, pagó por los derechos del Señor de los Anillos.
Y se va a gastar otro tanto en la serie.
Sí, están hablando de capítulos estilo Game of Thrones de $15 millones por capítulo, $10 millones. Y mucha producción, sí. Digo, más...
Al parecer...
Costos más altos que muchas series.
Va a ser mucho tiempo antes, uh-huh. Va a comenzar al menos la serie, mucho tiempo antes de uh-huh. realmente El Señor de los Anillos.
Creo que hay rumores de que la primera temporada es sobre un Aragorn joven, ¿no?
No, es mucho tiempo
mucho antes. Mucho antes de la comunidad.
500, estás pensando en The Witcher y esas otras.
No, pero algo había visto que inclusive había casting del Aragorn joven.
Quizá eventualmente, pero es básicamente...
Uh-huh. Es un bebé,
Es de toda el árbol genealógico de Aragorn. Empieza al parecer lo más seguro
con... O sea, ¿vamos a ver lo de los siete reinos de los hombres?
Después. Esto es antes.
Todavía después.
¿Verdad? ¿Y de dónde van a tomar
Es todavía cuando está la isla de Númenor, que es donde gobierna los Dúnedain.
Estamos entrando otra vez en territorio, ñoño.
Sí. Uh-huh. ¿Otra vez? Seguimos, más bien.
Sí, de los episodios más
geeks. Nosotros nunca nos vamos de ahí.
¿Y de qué fuente sacarían...? Del Silmarillion, de apéndices.
De los apéndices, sobre todo.
O sea, creo que no tienen acceso al Silmarillion en la compra, ¿eh? Algo así era.
En teoría, no. Compró los derechos de puro Señor de los Anillos.
Sí, porque sí sé que el Tolkien Estate es muy muy particular con sus derechos. El buen Christopher Tolkien.
Pero bueno.
Ahora sí me toca a mí.
Ahora también te toca a ti.
De
hecho, le tocaría al macho.
Viendo la noticia... la película que nunca sucedió.
What If.
Es que, ¿por qué siguen sacando noticias de eso, güey?
Pues el cinematógrafo. No hay nada de DC relevante, güey.
Lo que pasa es que el cinematógrafo es el que ahorita hizo
Once Upon a Time in Hollywood. Entonces aprovechan para preguntar.
Estuvieron preguntando. Entonces, el cinematógrafo
de Once Upon a Time in Hollywood confirmó que también estuvo involucrado en el proyecto de Batman, la película en solitario de Ben Affleck, confirmó que toda la trama se iba a generar adentro de Arkham Asylum.
El juego está buenísimo, ahorita perrísimo, está gratis en perrísimo. Xbox, por cierto. Está en el Game Pass, puedes bajar por lo menos las remasterizadas y el otro, güey.
Pero aquí volviendo a Jared Leto, ¿te imaginas a Jared Leto siendo el guasón de Arkham Asylum?
No.
Tendrías que meterlo para darle un giro chido a la historia.
No, pero creo que no iba a tener al guasón esa película, ¿verdad?
Sí, porque si lo haces de Arkham Asylum...
Tienes que tenerlo, güey.
No, es que los juegos...
Pero un tan buen Batman con un tan mal guasón.
Pues ya sé, por eso pregunto.
Sí es su guasón, güey, porque en Suicide Squad...
Sí, sí.
Le pega, güey.
Es correcto.
Hey, Batsy.
Entonces yo creo que por eso se les olvidó. Y fíjate que parte de las noticias...
A mi parecer creo que no era tan malo. El problema es, uno...
Vimos muy poco.
Prometieron demasiado.
Sí.
Entregaron muy poco.
Y dos, estuvo muy poco en pantalla.
Describe a Warner Brothers en dos enunciados. Prometen demasiado, entregan muy poco. Sí. Muy bien, Carlos. Hoy andas con todo.
Entonces quedó con muy mal sabor de boca ese guasón, pero realmente... No
sí, el hype sí estuvo demasiado. Y luego que los trailers fuera tan prominente.
Hay un tráiler. O sea, que literalmente en ese tráiler hay más footage, yo creo, del guasón que en toda la película.
Sí. Exacto. Tan fácil como que lo hubieran hecho el villano de la película. Y ya. Que lo hubiera sido el antagonista principal.
En vez del espíritu del mal, güey. Yo creo que les dio culo.
La neta.
Puede ser.
Porque entre ellos mismos han de haber dicho, puta, quitárselo a la leche está cabrón.
O creían que iba a ser tan bueno que la gente iba a pedir más con lo tan poco que se dio.
Como sabes qué están haciendo, que también les gusta...
Como Quicksilver en X-Men.
Les gusta hacer noticias de humo, güey. Eva DuVernay la entrevistaron y la preguntaron de New Gods. Y habló al respecto de que Darkseid puede ser el villano de New Gods. Y todo lo de la producción y que no sé qué. Y que la madre... Total, que ni han empezado a grabar New Gods. Y ya suena como que qué pedo. Para principios de año se supone que va a empezar Eva DuVernay la producción de New Gods, pero pues ya están hablando de Darkseid, están hablando de otras cosas que posiblemente estuvieran conectadas, ¿no?, a las películas anteriores y que no hay una conexión, güey, o sea,
¿qué sería lo mejor? Pero sí está muy mamón, güey, el que sigan aferrándose al Snyder Cut y que ese cabrón no supere que ya su película fue un pinche fracaso. Es triste, güey.
Y hablando de eso también, digo, Joker va a abrir el Festival de Cine de Toronto. Tiene una muy buena fecha para abrir ahora en octubre la película.
Sí. Uh-huh.
Y posiblemente va a estar contendiendo al Oscar. Esas otras. Digo, cosas positivas tienen y cosas negativas como tener una directora como Ava DuVernay que está haciendo una película uh-huh. que viene siendo el equivalente a los Eternals de Marvel. Pero con personajes totalmente desconocidos, ¿no? Y...
Man of Steel, ¿cuándo empezó?
2013.
O sea, son 6 años y una que sería Wonder Woman y posiblemente The Joker es lo único rescatable de DC.
Shazam, ¿dónde lo dejas?
Ah, Shazam lo hizo bien. Shazam, yo lo acabo de ver ayer otra vez.
O sea, no que me desagrade Shazam, pero neta, ¿lo pondrías como parte del DCU?
No,
pues sigan hablando de Black Adam, güey, como si fuera a pasar mañana.
Batman hace referencias a Batman, sale el juguete de Superman, llega Superman al comedor con ellos.
¿Con Superman sin cabeza? Superman.
Pero es el mismo traje.
Pero es otro Superman.
No sé, a mí se me hace como un standalone. No lo veo involucrado.
Pero es como explicar las conexiones del universo solo si el guión te lo demanda. No es como Batman v Superman, sí, que es toda una película de exposición para conectar a todos. O sea, es como Iron Man, que son como pequeños...
No, pero yo no voy a eso. Yo voy al punto en el que ¿qué le rescatas a Warner en estos años? Pues. Wonder Woman.
Man of Steel, Wonder Woman, Shazam.
Hoy ganó un Oscar por
Suicide Squad. Y hasta cierto punto Aquaman.
¿Rescatable totalmente Aquaman?
Es que hay partes muy malas, pero hay partes muy buenas.
Ese es el punto, o sea, sabemos que Warner maneja mejor sus standalone movies.
¿Sabes que no habíamos analizado del anuncio de la semana pasada de Brandon Routh? Brandon Routh es el átomo, güey. ¿Cómo va a ser Superman, güey? ¿Qué pedo, güey?
Universo paralelo.
Pues ya sabemos, güey, pero entonces va a haber un átomo y un Superman que es la misma persona, güey.
En un universo puede ser átomo y en otra persona. Sí.
Bueno, eso sí lo entiendo. Pero de todos modos, no mames. Que no hay más personas que puedan ser Superman.
Que por cierto,
la cosa es que aquí quieren jalar gente que ha visto los últimos Supermanes.
Ajá, no, y espérate, si sacan a Tom Welling.
También me dio mucha risa eso, justamente que Chava lo llamó Tom Wellington.
Chava siempre tiene esas dos o tres letritas de más en algo, güey. Luego fíjate. Pero bueno, saludos a Chava, que ojalá nos escuche.
Me lo imaginé con un monóculo así.
Pero bueno, ya hablando de otras cosas. Que también es Warner Brothers.
Y hablando de películas que no he visto y que probablemente no voy a ver.
Y que tengo que comentar sobre ellas.
Por eso la puse a él.
El querido amigo del Machas, Andy Muschietti, director de Eso, el payaso tenebroso, anunció en una entrevista que su película va a estar más larga que nunca. 2:45. Y su argumento fue,
está heavy,
si nadie se ha quejado, tú síguele metiendo minutos.
No es cierto, eso no fue.
Pero no, está perro.
Al parecer,
la verdad, está muy chico.
Nadie se ha quejado de la duración de la primera, que es 2:15. Yo, pues casi...
2:45.
Como que quiere ver hasta dónde puede aguantar el público.
¿Alguien aquí ha leído el libro de It?
Yo no lo he terminado, pero son 1,500 hojas.
Es lo que yo estaba viendo. Porque
yo lo tengo en el congelador.
Junto con el del Resplandor.
Porque en el podcast que escuché decía que lo que tomaron en la primera película era muy poco en sí del libro y que hay muchísimo más de lo que sería como este chapter
2. Es que es Stephen King, y Stephen King te detalla hasta qué música está escuchando el personaje en ese momento.
¿Tú la vas a ir a ver?
Sí, claro. Y a la premiere sí hay.
¿Quieres ver un hombre muy asustado en el cine?
Sí, de hecho, me encantaría verte asustado.
Iré a verla, entonces.
Y si lloras, puta, te voy a grabar y será mi día.
Wey, no me atreví a ir a ver la primera al cine.
Yo fui a medianoche.
La vi en mi casa a las 2:00.
Yo por eso disfruté ir a ver esas películas con mi mujer, güey. O irlas a ver con Chava, güey. Hubieran visto Hereditary con Chava. Chava está cagado, güey. Entonces digo, la verdad es que las películas de terror, digo, aparte que son interesantes. Yo estuve viendo Oz. Güey. Porque la empecé a ver y a la media hora mi mujer ya le estaban sudando las manos y se fue, güey.
No creo Get Out.
En el cine son buenas. En el cine la experiencia es buena. Entonces, digo, 2:45 de IT, pues igual sí puedes decir está sobrado. Pero pues recordemos que las anteriores pues también duraban más o menos eso. Hasta donde yo me acuerdo, pues eran 6 capítulos de una hora, ¿no? O 6 capítulos de 40 minutos.
Fíjate, la rentaban en 2 VHS.
Sí, no, pero creo que la original dura como 1:30, 1:45.
Sí, ¿verdad? No, ¿todo?
En total, sí.
Sí, no está. Sí, bastante. Igual nosotros por ser chicos pensábamos que durara tanto. Sí,
según yo.
No. Yo ya tengo mucha
Por lo menos 3 horas. ¿Mm? O sea, realmente la rentaban en 2 VHS.
Tienes toda la razón, sí.
Yo le tengo mucha fe a esta película. No tiene nada que ver mi nueva amistad con Andy Muschietti.
No, es que realmente no se acuerda de mí.
Oye, 190 no minutos dura.
Igual estoy mintiendo o lo soñé, pero la habilidad original, esta 190. Que tiene
192.
Este Skarsgård, ¿cómo se llama?
Alexander Skarsgård.
Este,
no es Alexander, larga. Es el otro.
Es Bill, ¿no?
Billy.
Que tiene la habilidad del ojo, que es de él, güey, no es efecto. Yo creí que era efecto y dijo que mamó.
Yo puedo hacer que se vaya para allá también, mira.
Yo no puedo. Está muy ojete.
Yo sé, mira.
Esa familia cómo me cae bien, güey.
Sí.
Esa dinastía Skarsgård.
Sobre todo también su personaje de Deadpool 2 es buenísimo.
Ah, sí. Sale demasiado en la película.
No, la verdad es que... Digo, pues habrá que ver y tú... Ya están los boletos.
¿Cuál es tu Skarsgård favorito?
Qué mamada, güey. No, su papá, güey.
El que sale en Mamma Mía.
Sí, su papá es un astro.
Una columna vertebral del Mamma Mía Cinematic Universe.
sin duda, sin él, no sería lo mismo Mamma Mía.
Columna vertebral de la dinastía Skarsgård.
Pero bueno, digo... 2 horas 45 minutos, 6, ya están la preventa en Estados Unidos y dicen que lo está haciendo bien. Salieron ayer los boletos apenas.
Ok.
Pero bueno, James Wan está trabajando en una película de terror para el New Line Cinema y eso, pues la va a grabar antes para que Aquaman 2, que okay. Aquaman 2 al momento, al ya parecer no la, va a la va a grabar 2021. ¿Ya no va a estar en Aquaman 2?
En teoría no. Yo, sí, lo que yo escuché eso. Es que ya no iba a estar. Lo dijeron en Collider.
¿New Line no es de Warner Brothers?
Creo que sí, ¿no?
Mira, Warner Brothers tiene esta tendencia y está reviviendo mucho las películas de terror con este resurgimiento de It, de lo que estábamos hablando, güey. Creó también su experiencia dentro de los estudios Warner Brothers en Los Ángeles, que se llama no me acuerdo cómo se llama, pero también es... Tienen casas de espantos, tienen la New Book House, la casa esta de It, la montan cada año, hacen como una pequeña feria y todo el asunto. Entonces, Horror Made Here, así se llama su especial de Halloween en los estudios Warner que hacen. Vale como $60 la experiencia, una cosa así. Pero también están haciendo este resurgimiento. Ellos tienen los derechos con New Line, tienen los derechos de Pesadilla en la Calle del Infierno. Entonces, digo, ahorita yo vi que Freddie Prinze estaba comentando al respecto de hacer lo que hicieron el verano pasado. No sabía por qué y al parecer es porque Amazon quiere hacer una serie con James Wan como productor de sé lo que hicieron el verano pasado.
Yeah. En ese boom de no los es, slashers no me
en agradezco. Su momento fue un boom esa película totalmente. Porque traía todo el star power juvenil, ¿no?
Sí, claro, pues no. Era con Sarah Michelle Gellar, ¿no?
Sí, pues sí.
Y Jennifer Love Hewitt.
No, y todo el mundo, por al ser una película de terror, la verdad, la mitad de la gente pensaba que Jennifer Love Hewitt iba a salir, tenía que enseñar algo en totalmente. Una película de terror. No pasó.
Jennifer era nuestra Hugh. Nueva Jamie Lee Curtis.
Ajá, iba a ser, y no lo hizo.
Estas pláticas de viejitos.
Nos llevaron al engaño.
Si vieras a Jamie
pero
Lee Curtis
en blusa. No sé lo que hicieron el verano eso. Pasado, a mí no se me hace una buena película.
No, de Slash. Eso es malísima.
Y la verdad es que el asesino pues parece un villano de Scooby-Doo, güey.
Y aparte...
No, sí, o sea, si lo ves...
Hace poco dije eso, tengo que hacer grabada la secuencia de las persecuciones de Scooby-Doo.
Sí, ándale. O sea, digo, no es... Realmente no es como buena película, pero pues igual si hacen... El proyecto de Scream, de la serie de Scream, yo la vi poquito, no la terminé de ver. La verdad no está buena la serie. O sea, hay una serie de Scream tal cual que tiene ya como un par de años.
Pero lo que aprovechó, sé lo que hicieron el verano pasado, fue...
Scream.
Toda, aparte, pero tenía un cast más bonito que...
No es eso, tenía el éxito.
O sea, era
éxito.
Ryan Phillippe, era Freddie Prinze Jr., era Sarah Michelle Gellar.
¿Sabes algo que nunca me cuadró de esa saga?
¿La secuela?
¿Por qué la secuela no se llamaba Sé lo que hicieron el verano antepasado?
No, es que todavía lo sabía que hicieron el verano pasado.
Sí, era todavía sé.
I still know, todavía lo sé.
Por eso, todavía sé lo que hicieron el verano antepasado, porque había pasado un año.
Ah, bueno, sí es cierto, güey. No, pues ya rompimos el sistema.
Sí, destruiste
el argumento.
You
know
what
ya
you
no
es Summer MC ya Universe. No es.
La verdad es que, pues digo,
ya todo es un universo para macho.
Si analizas que el director de Sé lo que hicieron el verano pasado nunca ha hecho nada bueno desde que hizo eso, se llama Jim Gillespie. Pues no sé, güey, la verdad es que no sé por qué harían una película de una serie de lo que hicieron el verano pasado, pero pues ahorita todo ese mame adolescente...
Van a agarrar mal la premisa y ya van a hacer algo totalmente diferente.
Toda esa onda adolescente está interesante. Scream Queens
estaba chido. Es que vamos por partes, güey. O sea, ahorita, fíjate, Stranger Things y todas estas series trajeron los 80s, güey. Va a llegar el punto en el que vamos a basar y vamos a empezar a traer todos los 90s, güey. Y así nos vamos a ir. Es un ciclo de nunca acabar.
Pero bueno, hablando de ciclos de nunca acabar, Universal Studios en Orlando anuncia una apertura de un nuevo parque, güey. La anunció el día de hoy. Se llama Epic Universal y es este parque, nuevo parque temático, güey, totalmente, pues, digo, se veía venir porque, pues, decían, la gente ya sabía que existe este contrato con Nintendo, güey, que está Universal Studios en Shanghái, está construyendo el parque de Nintendo, o Super Nintendo Land. Pues decían, ya
espera,
no hay.
Espera algo de calidad, como los pioneros cuando salían en Nintendo Manía, por lo menos.
En este Super Nintendo Land, pues se espera que esté el juego de Mario Kart. Estaría muy interesante.
Perdón, ¿no?, por el sonido.
Ajá. Digo, hay varios juegos como medio confirmados. No está totalmente nada confirmado, no lo han anunciado oficialmente qué es lo que va a haber. Pero en este Universal Epic Universe va a haber un área destinada a todo lo de Harry Potter todavía con Fantastic Beasts, que digo, no lo han hecho muy bien, pero todo lo de Harry Potter les ha dejado mucho dinero.
Este juego, el que acaban de sacar, el de Hagrid's no sé qué Adventure, les ha dejado...
Y es un rehash de un juego anterior que se llamaba Dueling Dragons, que son dos dragones que se mezclaban. Sí. Y ahora este Hagrid, que tiene un animatronic de Hagrid muy chingón adelante.
Que creo que volvieron a grabar cosas con Robbie Coltrane.
Ah, todos, sí, todos salen, todos los...
esos cheques.
Es lo nuevo que ha sacado. Lo hizo muy bien también con este rehash, ya retransformado en el juego Jurassic Park. Si ya habían visitado los parques de Orlando, de Los Ángeles, ahora es Jurassic World. Ya tiene una laguna gigante del Mosasaurus con pantallas 4K.
Está bueno el de Jurassic World. Ahora
y el otro día, en una de mis cosas favoritas, que es especular, escuchaba en un podcast de Harry Potter que eventualmente debería haber también en el parque cosas de la eventual serie que va a haber de Harry Potter en el servicio de...
¿Quién especula de Harry Potter?
Mugglecast, excelente podcast con 15 años al aire. Una vez a la semana. Uf.
Mejor podcast de Harry Potter. ¿De qué podrían seguir especulando?
El último capítulo fue...
¿Qué tan mala va a estar la próxima de Fantastic
Beasts? Sí, sí le tiraron mucho a Crimes of Grindelwald. El último capítulo fue conexiones entre la Piedra Filosofal y las Reliquias de la Muerte, de los dos libros. No, pues, hay muchísimas, hay muchísimas. Harry llega en una moto y se va en una moto.
No, es como lo mismo, es como Dios, si dijeras la piedra, Tony Stark dice Iron Man en la 1 y en la última dice
la piedra de la resurrección en la Snitch.
Bueno, vieron hablando de esta escena.
Bueno, este Epic Universe, Nintendo World, una área dedicada a los monstruos clásicos de Universal que constantemente los han querido revivir y siguen siendo negocio. La gente, la verdad, es que está enamorada de esas películas clásicas. Un área dedicada totalmente a How to Train Your Dragon, que es la de las franquicias más fuertes que tiene DreamWorks, que ahora es de Universal, y pues esta parte como del spin-off de Fantastic Beasts, que yo no estoy muy convencido, posiblemente usen pues cosas también de la serie original. Un hotel incluido dentro del parque y pues un área de shopping y mil pendejadas.
Es que con todo lo de Star Wars se quedarían afuera y para mí Universal es mejor que Disney, dejando la parte de fuera de Star Wars, obviamente.
O sea, Disney la
gente. Vi un güey con una playera así, me dio tanta risa, con las letras de Star Wars y venía piu, piu, piu.
No, en realidad lo hace muy bien para gente más grande, es muy buen parque Universal. Ya la opción en Orlando siempre es ir 4 días a los parques de Disney y luego visitar Universal. Por lo general, los paquetes que te venden en Orlando, en general, el de a mí me gusta Mickey y esas mamadas, güey, son 7 días. Entonces, es el día que llegas y el día que te vas. Entonces, ya perdiste ahí 2 días. Entonces, realmente tienes 5 días activos. Y si lo quieres usar así, puedes visitar 4 parques de Disney y un parque de Universal. Entonces, Universal sí, al haber abierto el Diagon Alley o este parque de Harry Potter, la segunda parte del parque de Harry Potter, porque el de Los Ángeles solo tiene un pedacito, sí les gana un día o sí recupera días para su parque, güey. Ya tiene el juego de Fast and the Furious Supercharged, Tiene cosas importantes de Universal que a la gente también ya le llama la atención. Entonces está chido que digo...
Aparte siempre me ha gustado que Universal tiene todo como más compacto. Disney te pide sí, no muy parque, cabrón eso, en sí, detalles no parque, no. Y Universal es como vas al juego, chingas, ya vale.
Pero bueno...
No sé, nunca he ido a Disney World.
Le quedan miles de años para que abra, unos 5 años yo creo. No lo pueden construir de la noche a la mañana, pero pues Universal sigue dando de qué hablar en los parques.
Pues ahora sí, platícanos qué pasa
con de Universal y Fast and the Furious.
Hablando...
Sin spoilers, porque nadie la ha visto.
Sí, no, sin spoilers. Tuvimos la oportunidad el martes de ir Raúl y yo a ver la película.
¿Pero quién te invitó? Dinos, por favor, machos.
Universal Pictures,
¿no? Universal Pictures y Círculo Postal, muchas gracias.
Pero bueno...
La película...
¿Qué puedes decir de Hobbs & Shaw?
Vamos a empezar con lo bueno. La verdad,
¿hay algo bueno en Hobbs & Shaw?
Está muy divertida. O sea, si sabes, y lo platicábamos saliendo, si sabes exactamente a lo que vas, que es ir a ver básicamente una caricatura.
A valer madre.
Te la vas a pasar muy a bien.
2 horas de tu tiempo viendo a la.
Dos horas 15, está larga la película. Salimos y le dije a Warren, oye, duramos un rato, ¿no? Y la película, la química de The Rock y Jason Statham es muy buena. O sea, tienen.
Es que eso se ve.
Muy buen banter.
Previas entregas. Uh-huh.
Y tienen unas... no es spoiler eso. Tienen unas partes en que se cambian insultos y los insultos están muy creativos. La acción está muy bien hecha. Es David Leitch, director de John Wick, Deadpool 2 y Atomic Blonde. Entonces sus escenas de acción son muy pulcras. Hay una escena de persecución que también es muy buena.
Pero mira, como dato, güey, que escuché hoy, hablando de Hobbs & Shaw, y como para ponerle así como un poquito de sabor a la conversación, güey. Al parecer Vin Diesel, desde la película anterior de Fast and the Furious, güey, al sentirse muy
opacado
por La Roca y Jason Statham, güey, creó un contrato, güey, o creó un papeleo, güey, donde llevan la cuenta. Él quería que llevaran la cuenta de los golpes y de todo lo que pasaba para que realmente como que tuvieran acción pareja, güey. O sea, decir, tú ya diste 10 golpes, yo voy a dar 10 golpes. ¿Sí me entiendes? Y sí, que sí, no sí. Se vieran tal mal los personajes también cuando se enfrentaban uno al otro.
Eso en la saga de Rápido y Furioso.
No, ajá, para no desmasculinizarse, por así decirlo, güey.
Ok.
Entonces, digo, se habla de que eso ya existe dentro de la franquicia.
¿Has visto las botas que usa para subirse como 15 centímetros?
Sí, o sea, digo... Sabemos que el ego de Vin Diesel es frágil.
Son botas especiales que rompen cemento.
Entonces, pues digo, eso lo hace muy chistoso. Al parecer La Roca, digo, tiene, la verdad, la dinámica que tiene con Statham.
Es muy buena.
Es muy buena.
Y...
Pero fíjate, a mí desde el tráiler me desencantó esta parte de onda... Se me fue la cultura.
¿Como comedia, acción?
No, cuando llegan con la familia de...
Ah,
sí, creo que es la parte más problemática, ¿sabes?, de la película.
Mira, ¿sabes qué? Y es lo como lo podemos decir sin spoilers.
A mí es vanagloria a La Roca.
Sin spoilers, y como para advertirle un poquito, el trailer, que dura 3 minutos 50, güey.
Sí, abarca...
Es bit por bit en el orden que va la película, de principio a fin, güey.
Es como un resumen.
Ajá. O sea, te arruina desde la primera escena hasta la última escena.
Porque inclusive la estructura del segundo acto con el tercero son muy similares. Y en el segundo acto, no sé si tú también lo sentiste, se acabó. Yo dije, la película puede perfectamente terminar aquí.
Digo, para los que no hablamos en segundo acto o tercero.
Era justamente lo que iba a decir. Porque
la mitad de
los primeros golpes se parecen mucho a los últimos golpes.
La primera hora es muy buena y luego como que ya se va a acabar. Y luego como que dices, bueno, debería de haber acabado en esta escena. Pero hay otra escena que ya está de sobra, que es esa escena en Samoa.
Y la exprimen.
Samoa.
Entonces digo, realmente La Roca me duele en mi corazón decirlo, que ya me cansó.
Sí.
A mí no.
No, yo lo amo con todo mi corazón, pero pues hay veces que si lo amas lo tienes que dejar ir y si vuelve y lo hace bien, ojalá lo haga bien.
Una roquita en el zapato.
Sí.
Y digo, varios cambios interesantes, eso está interesante, por ahí ya se especula, o La Roca lo dijo, que los cambios son parte del nuevo equipo que está formando, o sea, para hacer mi propia franquicia con permiso, güey.
Qué triste, güey, que te roben tu...
Y...
Rápido y rocoso.
Pero es que a mí también de las cosas que me hacen interesantes es ¿cómo será la implicación en taquilla de la próxima película del principal de Rápidos
y Furiosos? Ahorita están grabando Rápidos y Furiosos 9. 9, güey. Cuando le dije a mi mujer, me dice, es que yo no he visto desde las 5 en el cine. Marquen, le digo, no mames, van en la 9.
Y en la 9 va a volver a salir este Paul Walker.
De alguna manera para no, levantar el hype.
Digo, es que ya no va a estar The Rock, va a estar John Cena. Pero
ahorita
no,
que en esta semana se ha, o sea, se ha dado la discusión en la prensa, en Estados Unidos, todo el mundo que opina y la madre, realmente ese le adjudican mucho al éxito de la película anterior, de Rápidos y Furiosos, al factor Paul Walker.
Creo que para, sí, claro, mí fue, para mí fue el factor The Rock, porque a partir de Fast Five en 2011...
No, sí sube, pero ya...
No, pero para romper el billón que rompió fue por la despedida de Paul Walker.
Ya les entendí, sí.
Mira, por ejemplo, aquí en mi oficina, pues no trabajamos mucho, sí, somos tres.
Tengo un altar de Paul Walker.
Hay uno de los cuates que trabaja aquí en mi oficina, tiene 25 años, no ha visto ni una sola película de Rápido y Furioso, güey. A mí se me haría como algo bien básico, así como, bueno, pues la ves y ya, güey. Realmente no, o sea, la gente...
¿Cuántas has visto, Barça?
Creo que todas. Estás cambiando la tele y está, y pues de repente uno le deja.
No, yo hubo escenas que obviamente a todo mundo le choque el cine conmigo por lo mismo. Me volteé con el macho y le decía, sí, no mames, qué perra. Pero es, o sea, si
¿Por,
es...
¿Por qué te dice perra, macho? No te dejes.
O sea, sí, con ninguno estás sí, a tiene... gusto. De Raúl te quejas de sus comentarios, de mí, de mi risa.
Si sí, todos callados.
Sí tiene escenas chidas. O sea, eso no lo podemos negar porque son escenas de acción, ¿no? Sí, pero sí, la verdad es que la película pues se descoce en algún punto.
Va de arriba hacia abajo.
Es lo que yo todo el tiempo le hacía como la montaña rusa de emociones al macho, así como le decía, va para arriba, va para abajo, va para arriba, va para abajo. La sí, interacción, digo, los personajes, y ellos
Vanessa
tres...
Y Vanessa Kirby es una excelente adición al cast, o sea, es muy...
Muy guapa, cabrón. O sea, aparte, es parte
y es un personaje interesante, y ahí se va como... Puede irse viendo como si van tejiendo un nuevo... Como separarse de la franquicia principal.
A ver si la veo.
Y el otro día estaba escuchando, creo que uno...
Hay escenas post-créditos. Machas, no me creías. Le digo, güey, todas hay, espérate, güey. Todo el mundo se salió del cine. Quedábamos creo que 4 personas. Le dije, a huevo va a haber algo. Y sí hubo algo. Muy estúpido, pero hubo algo.
Y alguien platicaba, no sé si era un productor o un guionista de las películas, que le gustaría que para la siguiente película fueran al espacio.
Ah, sí, vi.
Ah,
sí,
no, dicen que no está descartado.
No está descartado esa historia.
Obviamente, mira, se está hablando de que The Fate and the Furious debutó con 98 millones domésticos en Estados Unidos, güey. Hobbs and Shaw está hablando de que puede debutar con 70 millones.
Podemos caer en esta de pedo de Jason contra Freddy. Haces tus sagas separadas y al final los enfrentas en el espacio a La Roca y a Vin Diesel.
Y que regresen del espacio y sea como un universo alterno en donde hagan
apocalíptico estilo Mad Max, güey, con Tom Hardy, güey, y carros.
No, que hagan un crossover con Misión Imposible y con James Bond.
Que Paul Walker salga como Mufasa en las nubes, así aconsejando a Toretto.
Dominic.
Yo sí le decía al Warvin que un día quisiera ver alguna de esas tres franquicias. Tener un evento crossover.
Yo creo Mi idea es mejor. Mi idea es cruzar John Wick, El Justiciero y Atomic Blonde. Ah. Todo eso se puede con Deadpool. El Continental.
Y todo se puede con la máquina del tiempo de Deadpool. No, la verdad, digo, machas, una calificación para...
Yo le pondría un 6.5.
Creo que yo también. Sí. Yo iba por el 7. Ajá. Yo iba por el 7, pero me
creo
hiciste pensar.
No sé cómo...
En general, fíjate, Metacritic tiene 6.6... Pero es lo que dicen, 6.6 en Metacritic para Fast and the Furious, para cualquier otra película es como si tuviera 10.
Es que si sabes a lo... O sea, eso es importante. Si sabes a lo que vas, creo que puedes pasártela muy bien.
No, sí está... está...
O sea, obviamente es una caricatura.
¿Hizo mejor Hombres de Negro? O...
No, creo que me...
No, y sin ser, más, y sin ser sexista y uno acostumbrado al factor Fast and the Furious, no hay suficientes mujeres en esta película. Bueno, por ahí
una
sale.
De ellas es principal.
Es un cameo de una mexicana. Que digo, sí está en el cast. Sí, entonces, Eiza González, por ejemplo.
Creo que sale muy poco en la película.
Sale muy poquito.
Para lo que ha estado. Sí, inclusive
lo que sale en el trailer es lo que
los
sale.
Los promocionales en México han sido con ella.
Igual hay una versión extendida que nos dé el David Leitch cut.
Que me cae mal.
De Hobbs and Shaw de 2 horas.
A mí se me hace muy interesante todo lo que ha hecho.
6.5 para Hobbs and Shaw.
6.5.
No vamos a hablar más.
Palomera, ligera.
Si la quieren ver por ser el fin de semana, véanla. En otras cosas muy positivas, The Boys en Amazon Prime.
Qué buena serie. Hasta el momento, la mejor serie que he visto en el año.
Sin spoilers. La estábamos esperando. ¿La empezaste a ver o no?
sí vi los primeros tres capítulos y creo que sí estoy coincidiendo con...
¿Con el Machas?
Wow, sí, es otra categoría totalmente.
O sea, ajá. Y,
en cuanto a calidad, en metáforas, en, o sea,
la crítica, la sátira.
Crítica social, ajá. Sátira, humor negro.
Ocho. Me lo eché en tres centones.
Es bueno que tus centones crezcan con el tiempo, pues, es el gusto de cada uno. Está bien.
Tres sentadas para ver The Boys. Básicamente la premisa, y pues vamos a hablar sin spoilers, pero pues la premisa es un mundo en donde existen superhéroes, son controlados por una corporación que negocia los derechos de uso de un superhéroe los superhéroes en las ciudades. Y la historia sigue a Huey, que es un vendedor de artículos electrónicos, que un día un superhéroe llamado A-Train, que tiene...
Es lo que sale en el trailer, ajá, ¿no?
Que tiene el poder...
Un Flash.
Ajá, o un Quicksilver. Va corriendo tan rápido que atropella a su novia y la mata.
No la atropella, la nada más, la desintegra, güey. Okay.
Y en ese momento Huey busca... venganza contra los superhéroes y conoce a Butcher, interpretado por Carl Urban. Por cierto, Huey es Jack Quaid, hijo de Dennis Quaid y Meg Ryan.
Oh.
Sabía que era hijo de Dennis Quaid. Pero
una llaga muy... ¿Qué dentro, eh?
Muy buen actor. Y Butcher es Carl Urban, que lo vimos en El Señor de los Anillos.
Que habíamos dicho que es un ícono de la cultura geek, realmente. Sí. Carl Urban, y por ahí en Thor Ragnarok.
Judge Dredd también. Uh-huh. Y básicamente son 8 capítulos de alrededor de una hora. También sale... Se apellida Moriarty, no me acuerdo su nombre.
Me suena muy similar al inicio de Civil War en el cómic.
Algo así, como que pasa. No, sí, digo, o sea, en realidad...
Maneja este tema de los daños colaterales de los superhéroes. Inclusive hay como grupos de ayuda.
Que realmente, por ejemplo, no ha salido nada de eso en Marvel. Decían que eventualmente podrían crear como una serie de Damage Control, que se llama como el control de daños, que es lo que hace Vulture en la película de Spider-Man Homecoming, más o menos.
Sí, que lo termina haciendo Iron Man.
Ajá, que luego Iron Man se queda como con el negocio. Pero es eso, más que nada es eso, que cómo viven las personas normales en esta realidad donde los superhéroes pues ya prácticamente dominan todo y cómo buscan ponerlos en su lugar.
Sí, y cómo abusan de su poder. Y no sé si Barça va a estar de acuerdo con esto. Creo que si hubiera superhéroes en la vida real serían tal como los ponen en la serie de The Boys.
Probablemente sí.
Sí.
Por ahí estuvo hablando el escritor.
Es que también es como un mundo más tirándole a Watchmen que a Avengers, ajá, por ejemplo.
O sea, habla de estos temas de corrupción en el poder. Hay un personaje que...
¿Qué? No, spoilers.
Son temas.
Los personajes no son spoilers. Homelander, interpretado por Anthony Starr, que es como una mezcla entre Capitán América y Superman, de las mejores actuaciones que he visto.
O sea, el Ultra Boy Scout.
Ajá, no, sí. Y además tiene un look muy parecido como este... Uh-huh. En los Wedding Crashers, ¿cómo se llama este?
Vince Vaughn.
No.
Owen Wilson.
No, el que es el malo, que es Rocket Raccoon. Se fue el nombre ahorita.
Bradley Cooper.
Bradley Cooper. Se afiguró muchísimo a ese personaje, güey.
Y traía una capa con la bandera de Estados Unidos. Y así güerito como Capitán América. De verdad es una serie que vale mucho la pena.
Vean The Boys en Amazon Prime. Ajá. Si no tienen Amazon Prime, pues pídanselo a alguien.
$800 al mes.
¿Al mes?
Al año.
No. Perdón, Amazon.
Amazon Prime incluye pues los envíos y te incluye como otras cosas positivas.
Tiene una biblioteca interesante. Y te incluye una cuenta de Twitch.
Pueden ver Miss Maisel, que es muy buena. Pueden ver New Gods. ¿Cómo se llama? ¿No? American Gods. Muy buena.
Sí. Pero creo que The Boys tiene potencial para ser el primer hit masivo de Amazon. O sea, que sea
sí, sería el primero masivo, sí, ¿verdad? No, bueno,
es que no ha habido
American Gods, la primera temporada llamó mucho la atención.
Algo que esté trascendiendo audiencias.
También la primera de Man in High Castle también, la cosa es que iba empezando y mucha gente no la tenía. No estaba ni a nivel global.
Que sea como la serie, como Stranger Things es para Netflix, como su serie estándar.
Sí, que habíamos dicho como el deal breaker, ¿por qué vas a contratar esa?
Creo que The Boys tiene potencial para...
¿Tienes un mes gratis? No, en Amazon.
Sí, hay mes gratis.
Ah, pues ahí está, aprovechen.
Y cada rato hay promociones. Y creo que sería...
Y generalmente el primer año te cobran...
Que cobran menos. A mí cobran...
Así como todos vimos Cobra Kai con el mes gratis de YouTube Red.
Exacto.
Sí. A mí, la primera vez que contraté Amazon Prime fueron $399 por todo el año.
Pero bueno, The Boys, recomendable.
Sí,
buena serie.
Sí, sí, la verdad, increíble. Sí. No le podemos poner calificación, no calificamos las series.
No, pero no.
No, pero sí la recomendamos. Vale la pena.
Con alta expectativa. Y vámonos a los trailers. ¿Qué les pareció de Irishman? El regreso de Robert De Niro, Martin Scorsese, Joe Pesci y
Al Pacino.
Por primera vez una película de Scorsese, Al Pacino.
Y por primera vez era donde iba con la nueva adición de Al Pacino.
Yo recibí ataques por mis declaraciones.
De hecho te voy a pedir que te calles en este.
El Machas dijo que no sabe quién es Al Pacino.
Dijo que era una película aburrida.
No, nunca dije
y
aburrida.
Que no le gustaba el trailer.
¿Quién es ese señor Scorsese?
Solo dije que se me había hecho. O sea, obviamente la película puede cambiar mi opinión. La voy a ver, por supuesto.
No, pero primero tienes que ver otras películas.
Por favor, no la veas en una biblioteca, en un iPad.
Sí, malditos millennials. No. Si nos escuchan, no hagan eso, por favor.
O sea, sí viste Buenos Muchachos.
Goodfellas.
Sí, ah, pues claro por sí. Eso, esa es la
premisa. O sea, sí me gusta, pero no se me hizo como.
Esa es la premisa, güey. Realmente va a ser igual. Siento es como El Rey León hecho otra vez.
Que lo que mostró en el trailer ya lo he visto en otras películas.
Irishman es Departed. Irishman es Goodfellas. Pero cada cierta cantidad de tiempo tiene que sacar una película así para hacerte recordar que las películas de mafia son buenas.
Wey. Es correcto.
Pero bueno, digo, John Gotti creo que es el de los personajes principales.
Sí,
Jimmy Hoffa no son muy trascendentes en la historia criminal de nuestro país. No, o sea, digo, son el Chapo.
Sí, no compartimos. Allá, podríamos compartir el género que es este thriller de mafia, tal cual, como saben actuarlo Joe Pesci y Al Pacino y Robert De Niro. Y como sabe hacerlo Martin
Scorsese. Sí, pero los temas estos de mafia
pero los temas sí son y ajenos y...
No sé son muy
arraigados a la historia americana, sí, pero no.
Y sobre todo, digo, este Irishman es este asesino, un hitman,
asesino a sueldo.
Asesino a sueldo, que trabajó. O sea, la película abarca unos 30 años, 40 años de la historia americana, ¿verdad?
Claro.
O sea, y es alguien que marcó mucho la historia por a quién es asesino.
Pues está bien. Y hablando de películas interesantes, más interesantes que otras, 1917, esta película con Benedict Cumberbatch.
Que Raúl se ganó el odio de Chava también, sí, por decir que era bueno, mejor que
Dunkirk. Esos dos minutos...
Igual el mío, pero no lo quise decir en el WhatsApp y me esperé aquí. ¿Qué?
Esos dos...
No vi ese tráiler.
Ah, qué bueno.
Mira, es una...
¿Viste Dunkirk?
Sí.
¿Te gustó Dunkirk?
Sí, mucho.
Ah, qué bueno.
Bueno, estamos hablando que esta película también es de la Primera Guerra Mundial... Y más, bueno, tiene tomas más interesantes en cuanto a la batalla. Lo aburrido de Dunkerque para la Primera Guerra Mundial es que era una batalla naval, güey. Realmente
decíamos,
es de la Segunda Guerra Mundial, Dunkerque, no de la Primera.
Es de la Primera.
Ni siquiera es una batalla, Raúl.
Dunkerque es de la Primera. Bueno, es un desembarco, güey.
Es una retirada.
Es una retirada. Bueno, más aburrido todavía, ni una batalla es. 1917 es nos enseña escenas sobre la verdadera de la Segunda Guerra Mundial, es Dunkirk.
En la foto se ve muy buena.
Es que la Primera Guerra Mundial, la batalla en las trincheras era lo que la hizo como súper sangrienta y bien traumática, güey. Entonces digo, se ve muy interesante Benedict Cumberbatch por ahí, y la verdad es que habría que verla.
Estoy viendo.
Sí la vería.
Sam Mendes.
Director de Skyfall.
Interesante.
Ah, ok.
Entonces digo, ahí está muy interesante. Por ahí también creo que el...
¿Es Colin Firth?
Fotografía de es alguno importante, güey. La verdad es que me fijé hace rato, porque ya se me fue la información. Pero mira, va a estar para el 25 de diciembre, va a salir como previa en Estados Unidos. Y luego se va a estrenar hasta el 10 de enero de forma masiva. Tienen que sacarla el 25 de diciembre para que salga antes y sea como candidata al Oscar. Le están tirando al Oscar. Entonces digo, eso puede dar cosas interesantes.
Claro. Ahora sí, un tráiler que a todos nos entusiasmó, que se estaba esperando, que llegó de sorpresa, sin aviso.
Sí, habíamos hablado de él la semana pasada, a ver cuándo llegaba.
Que incluso ya estábamos pensando por qué no salía y por qué no había noticias de Zombieland. Double Tap.
Muy buen título.
El tráiler muy bueno. Emma Stone debería apellidarse Emma Vázquez, pero...
Emma Stone habló al respecto de que le gustaría hacer una película de Zombieland cada 10 años. Yo Zombieland la vi en un viaje después de casarme, la vi en el cine el día de mi cumpleaños. Esta sale el 18, que es una semana, como 5 días después. Pero me gusta mucho.
¿Será tu cita de aniversario?
Sí, posiblemente, sí, sí. La verdad es que pues se ve chida. Regresan, obviamente hay adiciones de nuevos personajes. No sabemos qué vaya a pasar y cómo está este mundo post-apocalíptico.
Zoe Dutch, que es hija de... ¿cómo se llama? La mamá de Marty en Back to the Future.
Ah, ¿de Lea ella?
Thompson.
Sí,
Zoe Dutch su hija.
Es hija de Lea Thompson.
Sí. Ah, sí se parecen, güey. Mira cuántos actores jóvenes. Mira, machas, tu generación.
Todos tienen que ser hijos de actores que nosotros sí. veneramos.
Y acaban siendo cómicos súper chafas, sí. ¿no? Ah, pues sí, es la que vomita. Para hacer reír.
Y también de este... A ver, ¿quién será el cameo sorpresa ahora?
No, pues digo, yo creo que va a haber muchos.
Bill Murray otra vez.
Sí, yo creo que van a volver a sacar ese.
En el puro tráiler salen actores interesantes. Se ve como algunos skits de algo divertido. Y pues digo, anunciaron también un juego. Yo sabía que lo habían anunciado, pero no sabía cuándo iba a salir. ¿Qué es el juego?
El juego es un top-down shooter. Básicamente que es este que lo ves desde arriba y... pues vas disparando, es cooperativo cuatro personas, sale 3 días antes, el 15 de octubre.
Va a ser un juego descargable, no es como así, como que vaya a ser un gran juego. ¿Crees que
va a ser para móvil? Sí, $40.
Sí, o sea, como un juego normal.
Sí, sí. Sí, no. Sí, como el de...
Stranger Things, hizo uno, pero el de 8 bits de Stranger Things, ese era como celular, ¿no? Por así decirlo.
Sacaron uno de Stranger Things 2, que dicen que es muy bueno. Y también sacaron el de Scott Pilgrim.
Ah, ese es buenísimo, el Scott Pilgrim. Muy bueno. De 8 bits. Bueno, no, era hecho como también como pixeleado, pero no eran 8 bits.
Sí, pero ese era un... de esos que vas caminando como las tortugas ninja.
Sí, como brawler. Ajá. De esos sí, de con peleas.
Con musiquita de tin, 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 tin.
Sí, como Double Dragon.
Y bueno, otra película de zombies que también salió el tráiler hoy. Little Monsters con Lupita Nyong'o y Josh Gad.
Josh Gad.
Se ve muy interesante. Ya salió esa película en varios festivales y ya mucha gente la vio y la avala. Que está muy buena y está muy divertida, güey. Entonces, digo, el género zombie, que a Carlos no le encanta.
¿Cómo no?
No, no es cierto. ¿A quién no le encantan los zombies?
A ti. No,
ah, no, Chava, no. Chava odia a los zombies, creo. Pero bueno, digo, y si no, no, a mí sí me gustan los zombies.
No, pero
pero qué bueno que están haciendo así como...
Siguiendo película, esta ¿no? parte de Zombieland, es una comedia... ¿De terror? ¿Se le puede llamar así?
De todos los trailers, el de Little Monsters es el que más me gustó.
¿Eh? Sí.
La verdad es que sí. Ah, muy bien.
Qué buena rola Pacific Rim. Uf.
Carlos,
En este capítulo no tengo audífonos.
Entonces no sé qué está pasando.
Tun, 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 tururum.
Exactamente.
Mira, y cayó en la misma sincronizada y todo. Machas, eres una caja de sorpresas, a veces no agradables, pero...
No como el trailer de Little Monster. No, y en televisión, el Walking Dead, un spin-off que va a salir el próximo año, del director de Detective Pikachu y de otras películas, no sé cómo se llama él, uno barbón, güey. Que tiene una barba así súper larga, ¿no? Una
director
barba super larga.
Barbón.
Alan Moore, ah, no.
No, tiene una barba larguísima, güey. No, pero no es director de Detective Pikachu, mentí. Lo vi en la premiere de Detective Pikachu, pero no es él.
Ahorita lo... Más un feature, ¿no? Más un behind the scenes, bocetos, el cast hablando. Pero además es un cast muy joven. Y es como toda esta idea de... Mientras estaba pasando esto de Walking Dead, de las series que ya conocemos, en otros lugares están pasando cosas totalmente diferentes.
Es que imagínate el mundo que puedes explorar siendo apocalíptico.
Y es wey, eso... Hay gente que ya está cansada de los zombies. Ya hemos estado, hay tres propiedades de zombies al hilo que hemos hablado ahorita.
Mi mamá, le mando un saludo porque a veces nos escucha. Se metió a la atracción de Walking Dead. Qué risa me dio al final porque le sacaron chingo. Un pedote.
Está bien montada para ser sí, así sí, como sí. todo el tiempo.
Sí, está chido.
Pero sí, a mí que no me gusta Walking Dead. Me cansó.
Es que es del showrunner original. De la primera temporada.
Ok.
Que es Scott M. Gimple.
¿Y va a salir el viejito este que se murió en la primera?
¿Cómo se llama? Herschel.
No. Del primero, el dueño del Larry, el que tenía su gorrito.
Sí, ok. Ya.
Es que él pidió que lo mataran cuando corrieron al...
cuando crearon el chorro. Pues igual es que se lo lleve. Que haga cameos. Sí ha habido esa conexión entre los shows y digo, va a seguir habiendo. Entonces digo, y quieran o no, aunque a la gente ya no le guste mucho Walking Dead, pues sigue haciendo dinero y sigue dejándole.
¿Sabes qué deberían hacer? Imagínate una mezcla de Walking Dead con adolescentes, estilo Stephen King, o estilo... como Goonies o algo.
Pues es esto. Según yo, por ahí va este asunto.
Sí, o sea, esa vibra me dio. Y
empecé a explorar como diferentes géneros con el universo de The Walking Dead.
Porque sí. Digo, se habla de un remake del Señor de las Moscas. Eso estuve escuchando hoy. La verdad es que no sé el de quién el director. O sea, no se me viene el nombre ahorita, pero se habla de un remake del Señor de las Moscas. Y es ese constante como rehash o regresar a esa historia de una sociedad donde pues no hay adultos, ¿no? Una sociedad de adolescentes y cómo subsisten y cómo existe esa sociedad. Ahorita hay un show en Netflix que se llama The Society, creo, que es muy por el estilo. Y hay muchos y muchas cosas basadas en este como Señor de las Moscas, ¿no?
Claro.
Entonces digo, no sabemos qué va a ser The Walking Dead, pero hay otro spin-off que está anunciado para mayo del próximo año. Algo así, marzo.
Sí.
Digo, cuando termine la próxima temporada de Walking Dead, posiblemente salga esta y luego Fear the Walking Dead, que empieza más o menos en julio. Uh-huh. Entonces digo, vamos a tener Walking Dead para todo el año. No nos llega directo porque AMC como canal no existe aquí en México. Sí existe, pero no trae todo lo que trae ella.
Pero y tenemos Jack zombies Ryan, para ratos, ¿no?
Sí, Jack Ryan, el show este de John Krasinski en Amazon, regresa en una segunda temporada. Por ahí ya hay un trailer. Entonces está interesante. Yo sí lo vi. Y estaba buena, no era así como que el súper...
Sí, dejó que desear.
Sí, exactamente.
Porque también es que también vienes de una línea de...
De Jack Ryan, interesantes.
Muy interesantes.
Digo, para los que no saben quién es Jack Ryan, el fugitivo con Harrison Ford.
No, es Alec Baldwin en La Casa del Octubre Rojo. Sí.
Ajá.
Es Harrison Ford.
¿El fugitivo?
No, el fugitivo.
No es la del fugitivo, es la otra.
Es en...
¿US Marshals?
No, este Juego de Patriotas. Y de hecho son dos. Sí. El Juego de Patriotas sí es otra, ahorita se me va el nombre. Uh-huh. Después es Ben Affleck en La Suma de Todos los Miedos. Uh-huh. Y después es Chris Pine.
En Jack Ryan se llama la película, ¿no?
Sí, de Kenneth Branagh.
Okay.
Sí, ha sido Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck, Chris Pine y John Krasinski. Todos ellos han sido Jack Ryan.
Y todos basados en la serie de Tom Clancy, de libros.
Tom Clancy, escritor de mil babosadas, porque él estuvo ahí
videojuegos,
metido. Sí, Rainbow Six. Splinter Cell, todo eso, como dice Rodrigo. Pero bueno, va a estar muy interesante. La Casa del Octubre Rojo, Juego Patriotas, Peligro Inminente. Pánico Nuclear, que así se llama en España, al parecer. Y Jack Ryan, Operación Sombra.
Es la de 2012, ¿no?
Así, The Shadow Recruit.
Pero bueno,
Clear on Present Danger es peligro inminente.
Sí,
órale.
Recomendaciones.
¿Qué vieron esta semana? Yo no tuve internet toda la pinche semana, entonces no.
Yo vi Comedians in Cars Getting Coffee, este programa de Jerry Seinfeld donde entrevista a cómicos. Se me hace tan bueno. Se me hace muy inteligente la comedia que utiliza ese güey, aunque nos cague, sí.
Él es una reata.
Sí. De hecho, que entrevista a un güey que supuestamente es su contraparte francesa. Dice, lo conocen como Jerry Seinfeld, como el Jerry Seinfeld francés. Dice, no estoy seguro que sea tan bueno, pero me cae muy bien y lo voy a entrevistar. ¿Qué más vi? Pues obviamente vi El Rey León, ya dijimos más o menos nuestra perspectiva de la película, no hay mucho que decir. Y ya, creo que fue todo.
¿Tú machas The Boys?
Vi The Boys, vi El Rey León también, me gustó. Vi Stuber, qué mala película. Esta película con...
¿Viste Hobbs and Shaw?
Kumail Nanjiani y Dave Bautista. Vi Hobbs and Shaw.
Qué buena canción.
¿Cuál?
La que no estás escuchando, macho.
La de Hobbs and Shaw.
Stuber creo que va directo a mi lista de las peores películas del año.
¿Stuber? ¿Sí, de plano?
Stuber, Locos al Volante.
Así se traduce. Así se
llama. Locos al Volante.
Con Dave Bautista y...
Sí,
y
muy nada. Mala, muy, muy
creo
mala.
Creo que tú estabas emocionado porque el
es que a mí me gusta mucho Kumail Nanjiani, es un cómico Kumail muy bueno.
Es bueno.
Pero en la película está totalmente mal casteado, el timing con Dave Bautista no existe.
No habla como su acento usual.
No, sí, es
parte de su gracia.
Ajá, pero, o sea, eso, y el o sea,
es la verdad.
La historia es demasiado complicada y después...
Es gracioso porque habla hindi.
Pues sí, es como Apu.
Es muy complicada la historia. Después tiene unas partes que...
Bueno, buena no está.
Mala.
No la
mala. Sí, ya no la veas. No la veas.
Acuérdate. Machas, recuerda que la sección es recomendaciones.
Ah, pues, que era que vieron.
Sí, o sea, bueno, que vean The Voice. Y recomiendo.
Vean The Voice, está muy bueno.
¿The Voice?
The Voice.
Yo, la de la
The Voice, Amazon.
La Voz México.
Fíjate que yo fui a ver este documental que se llama Kusama Infinito, que es de Yayoi Kusama, que es una artista plástica japonesa, que es muy famosa, güey. Y yo llegué a ir a una de las exhibiciones en Los Ángeles. Estuvo en México también la exhibición y hace como cuartos con espejos que se hace infinito, pero es todo este proceso. Ella estuvo, ella solita se metió a un asilo mental, a un manicomio, por así decirlo, en Japón, porque pues tiene ella esta terapia de crear y todo. Entonces está bien interesante la historia en sí, porque yo ya conocí al artista. No sé si la podría recomendar si no conocen del artista. Si les gusta el artista, está padre saber todo. Pues digo, es parte como de un documental sobre la persona, pero también se ve mucho arte de lo que ha creado y el por qué. Okay. Estuvo, es de esas épocas de Andy Warhol y todo ese tiempo, y ella revolucionó mucho el arte plástico en aquellas épocas, y la empezaron a copiar mucho, y como no sobresalía ella por ser mujer y ser asiática, pues eso le hizo como que se aferrara más, y ahorita pues digo, sus obras se venden en millones de dólares. Eso está bien interesante. Les puedo recomendar el Marvel Ultimate Alliance. Es lo que he estado jugando todas las semanas en internet para Nintendo Switch. Si les gusta Marvel y tienen Switch, está bien fregón el juego.
Yo ahorita, y no tiene internet.
Y no tiene internet para jugar
yo
con nadie.
Yo en esta semana me di cuenta que soy una porquería ya en Nintendo. Me pusieron una arrastrada en Mario Kart.
No. Ahorita Chava está clavadísimo con su Smash Brothers. Digo, ahí tengo el Smash y todo, pero está interesante. Se puede de cuatro en el sillón, couch co-op, que le dicen. Entonces está muy padre porque puedes jugar con varios. En la tele, en este caso.
Próximamente
en línea puedes jugarlo. Sí, está padre. Ya desbloqueé como veintitantos héroes y todavía siguen saliendo. Ya, o sea, todos los héroes de Marvel, ya ahorita ya estoy como en los X-Men y así. Está muy interesante. Cosas, se llama The Black Order, basado obviamente en Black Order y en Thanos y todo esto de las gemas del infinito, no en la misma historia, las películas, nada por el estilo, pero está padre, la verdad, lo recomiendo. ¿Y qué más vi? Para no tener internet vi muchas cosas. Fui a ver Hobbs and Shaw.
¿No viste The Boys?
No vi The Boys, pero no vi nada más el primer capítulo y no lo puedo ver esta mañana, a ver si me ponen internet. Axtel, si nos escuchas, lleva internet a mi casa, por favor.
Te íbamos a pedir patrocinio.
Golpeaste la mesa y moviste tu USB, así que ya no te va a pasar nada.
Maldita sea.
A media transferencia. Yo vi The Voice tres temporadas.
Wow.
Es un visionario.
Este güey vive en el 2032.
2022, güey, es una cada año.
¿Crees que sacan una cada año?
Porque no, son 8 capítulos. Sí, totalmente recomendada, como decía Machas. Aparte vi una serie documental o de entrevistas que hizo James Cameron.
Ah, muy buena.
James Cameron's Story of Science Fiction, que entrevista...
James Cameron, la mentira infinita.
Agarra varios temas, uno es como de exploración, entonces entrevista mucho a Ridley Scott.
¿De autoexploración?
Por Alien, a Steven Spielberg, entrevista a Guillermo del Toro.
¡Órale!
O sea, y más que entrevistas, son pláticas que están teniendo...
Es como un comedian getting cars with coffee, pero de ciencia ficción.
Pero de James Cameron y más teto.
Es que chingón.
O sea, ¿y por, dónde está? Porque más entrevista...
Está en internet en algún lado y el gordo lo...
Yo recuerdo haberlo visto...
Diario es el quemón en esta sección.
Está bien. Pues,
yo recuerdo haberlo visto en AMC.
No llegan a México, de alguna manera las tengo que ver, güey.
Ah, pero eso no está en ninguna plataforma.
Yo no lo encontré ni en Amazon.
Escúchanos, Disney, Netflix. Trae Disney Plus, porque esto no, de ese póster de Mandalorian, no vamos a no ver el Mandalorian cuando salga.
Efectivamente. Está muy buena, también lleva tres episodios. En el tercer se centra en los monstruos, por ejemplo, y pues es donde sale a brillar Guillermo del Toro.
Nuestro gordito favorito.
Sí.
No, realmente...
Muy
se
bueno.
Escucha bueno.
Está muy bueno.
Bueno,
entrevista a Jeff Goldblum, entrevista también a autores, a científicos, en fin.
Para todos los fanáticos de Marvel, Miniso anuncia que agosto 15 llegan los héroes.
No sé qué es eso.
Pues va, Miniso es la tienda esta coreana que vende mil chingadrillas.
Japonesa.
¿No es coreana? Es japonesa. Yo he jugado toda la vida que es coreana.
Son hechos en Taiwán los juguetes.
Bueno, a fin de cuentas, una tienda todo lo que no sabes donde que venden necesitas. Baratijas, pero van a vender puras baratijas de Marvel oficiales. Entonces, Miniso, agosto 15, Marvel en Miniso.
Vamos. Ok. Pero bueno, creo que es todo por hoy.
¿Quién murió, gordo? Decías que había muerto un montón de gente. Nadie trascendente. No,
solo la turista.
Ah, se murió el de Blade Runner.
Ah, sí. Rutgen.
Rutgen. Rutgen. Vamos, vamos. Casi le atinas.
Se apellida Rutgen. Rutgen.
Se apellida Rutgen. Yo lo compartí, pero la verdad es que yo no me sé el nombre.
Que realmente no hizo tanto, pero sí tiene cara de...
Hizo todo.
Salió en...
En Blade Runner murió en el 2019.
Rutger Hauer. Knight, ¿no? No mames. No, murió el año pasado, creo.
Rutger Hauer.
Rutger Hauer.
Murió el año pasado, ¿y por qué le estamos diciendo hasta ahorita?
No, Rutger Hauer murió la semana pasada.
Blade Runner está ubicado en el 2018 y ahí muere. Okay. Su fecha de caducidad era... Dios, hijo
de... No nos entendiste.
Ok, ¿también salió en Dark Knight ese güey? ¿Es el mismo?
Salen muchas películas.
Es el que le pone un alto a Fox.
Ándale.
Sí, es ese güey, ¿no?
Sí, creo que sí.
Creo que no. No.
Ah, bueno, la verdad, yo lo conozco gracias a la educación de mi padre de ver películas baratijas. Entonces, Hobo with a Shotgun. Es un peliculón, Hobo with a Shotgun. Y Furia Ciega. Furia Ciega, está el clásico del Canal 5, donde tenía una katana en su bastón y era un cieguito. Peliculón, Rutger Hauer. ¿Sí, verdad? ¿Sí era el de Furia Ciega?
No, no sé.
¿La dejó
es la que sale pero sí sale en Batman Begins.
Furia Ciega.
Es el que le quiere quitar Ciega. El control de...
Sí, de sale en Batman Begins. El episodio final de Swamp Thing sale el día de mañana en Estados Unidos. Esperemos ya nos llegue la serie de Swamp Thing pronto.
Ya, para verla, que no va a haber más.
Pero bueno, síganos en nuestras redes sociales. Al final se mueren todos en Twitter.
Al final se mueren todos en Facebook.
Uh-huh. Al final se mueren todos.com.
En Instagram también.
Escúchenos en Spotify.
iTunes.
Uh-huh. Suscríbanse, comenten.
Siempre se me olvida uno. ¿Cuál es el otro?
¿Flickr?
No.
¿De qué?
¿Tuning?
¿De dónde?
Comenten. El nick que quieren que el Machas use para su nuevo Twitter.
Sí, por lo pronto es el Machitas.
No, ya sabemos que es el Machitas, pero el nick que vas a usar constantemente en ese Twitter, semana con semana va a ir cambiando de acuerdo con los votos del público.
Y voten porque le devuelvan su cuenta.
Sí, por favor, si alguien conoce a Don Twitter, escríbale directamente.
Y reporten a El Machito.
No.
En Instagram.
Como cuenta falsa. No, esa no es la de Machas, ¿no?
No, yo lo conozco. Y ese Machas no se ve pornografía.
Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Yo fui Barson, @Barson en todos lados.
Warvin01.
Rodrigo Hipos.
Machas, @El Machas, @El Machitas.
Bueno, arroba el Machita.
Muchas gracias.
@ el mejor amigo de Andy Muchetti.
Chao.